Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias y análisis tan tempranito este sábado. Un sábado en el que, bueno, se van quedando atrás las lluvias y las tormentas y las temperaturas suben de forma generalizada en todo el país. Claro, es que estamos a un mes, solo un mes de la entrada oficial del verano. Estamos en vísperas de las primarias del PSOE, unas primarias decisivas en las que los socialistas se juegan su futuro. Y este es precisamente el momento que ha elegido Podemos para presentar su moción de censura y para convocar una manifestación en la Puerta del Sol. Hoy quiere Podemos llenar la Puerta del Sol. Podemos anunció hace 23 días la moción de censura, que era urgentísima, pero solo la presentó ayer en el Congreso de los Diputados. Javier Fernández, el presidente de la gestora del PSOE, acusó ayer a Podemos, a Pablo Iglesias, de actuar como la madrastra de Blancanieves al ofrecer a los socialistas una manzana envenenada. Qué pena que Javier Fernández no concurra a las primarias. Sería un estupendo, un maravilloso secretario general del PSOE. Lo que pasa es que ya es tarde, sí. Mario Jiménez, el portavoz de la gestora, comparó a Pablo Iglesias al presentar esta moción de censura con Putin.
Y no poner al Congreso al servicio ni del ego del señor Iglesias, ni de las frustraciones del señor Iglesias, ni de las estrategias de intrusismo al más puro estilo Putin en los procesos de otros.
En España, cuando se redactó la Constitución en el 78, se redactó el artículo 113, que es el que regula las mociones de censura, se copió una fórmula que se había utilizado en la Ley General de Bonn en el 49... que consiste en una moción de censura constructiva. La Alemania de la República de Weimar pues estaban hasta las narices de que los gobiernos fueran inestables a base de mociones de censura y dijeron, bueno, pues si hay moción de censura tiene que haber un candidato que saque votos suficientes para ser presidente del gobierno. Eso es lo que se llama moción de censura constructiva. Los diputados que la presentan tienen que conseguir el suficiente apoyo para la elección de un nuevo presidente de gobierno. Iglesias, que es el candidato de esta moción de censura, no cuenta con ese apoyo, vamos, ni por asomo. De momento solo tienes 82 diputados, menos de la mitad de los necesarios. Tienen los suyos, los de Esquerra y los de Bildu. El PDK todavía no se ha decidido, porque el PDK, la antigua Convergencia, se decidirá en función de si da mucho la matraca a los de Podemos con el tema secesionista. Podemos utiliza la moción de censura con tres objetivos. Uno es desgastar a Rajoy, otro es intentar mejorar su intención de voto, que está bastante perjudicada, y el fundamental es desgastar al PSOE, hacer intrusismo, como dice Mario Jiménez, en las elecciones primarias del Partido Socialista. Esto, según el derecho, es una moción de censura en fraude de ley. El Código Civil define perfectamente qué es un fraude de ley. Fraude de ley es utilizar el derecho para hacer justamente lo contrario de lo que establece el derecho. Y aquí es lo que está buscando Pablo Iglesias, porque no tiene diputados suficientes, sabe que no los tiene, y además presenta la moción de censura justo en el momento en el que el PSOE no tiene margen de maniobra, porque la Constitución en el 113 lo que dice es que habrá tiempo 2 días desde que se presenta la moción de censura hasta 48 horas después para que otros grupos parlamentarios presenten mociones alternativas. Claro, si el PSOE está eligiendo a su candidato a la Secretaría General, su secretario general o secretaria general, ¿qué margen le queda para presentar una moción alternativa? Moción de censura claramente en fraude de ley. Las últimas encuestas, ya saben ustedes, que reflejan un importante descenso de intención de voto de Podemos, que está afectado Podemos por la lucha a cuchillo de Vista Alegre 2 cuando se cargaron a Rejón, y bueno, por la poca actividad parlamentaria de Podemos. En realidad Podemos saca autobuses a la calle, monta muchos circos, pero trabaja poco en el Congreso. Podemos perdió, según el CIS, en los últimos meses 2 puntos en intención de voto. La decisión de cuál sea la fecha de esa moción de censura la tiene que tomar la presidenta. El Congreso en este momento está haciendo una de las tareas fundamentales que tiene un Congreso en cualquier país del mundo, que es debatir la ley más importante, que es la ley de presupuestos, que está en comisión. En comisión se están estudiando los presupuestos, y esto va a llevar a que esta moción de censura, que es puro postureo, pues no se debata hasta la primera quincena de junio. Como digo, y como dicen los propios socialistas, el objetivo claro de la moción de censura es condicionar en las primarias de los socialistas de mañana. Sobre todo, lo que quiere Pablo Iglesias, lo que está intentando en las últimas horas, es cuestionar la posición de la gestora y la posición de Susana Díaz, que tanto la gestora como Susana Díaz han sido partidarios de dejar gobernar al partido más votado, al Partido Popular. Lo que quiere aquí Podemos es conseguir más votos para Pedro Sánchez, desgastar a Susana Díaz, empujar al militante socialista hacia el voto más radical, hacia el voto de Pedro Sánchez. Por si hubiese alguna duda de esta intención, escuche lo que decía ayer Irene Montero, la portavoz de Podemos, que al presentar la moción y explicarla, se dirigía ¿a quién? ¿A Rajoy? No, a Susana Díaz, en estos términos.
Pues le diría a la señora Susana Díaz que piense un poco más en España y en lo que le interesa a los españoles, que creo que hay un clamor ciudadano amplísimo y mayoritario diciendo hay que echarlos.
Podemos quiere apoyar a Sánchez, quiere convencer al militante del PSOE que es intolerable, lo acaben de oír, que sigue al frente del PSOE aquella opción, bueno, que quiere permitir gobernar a la fuerza más votada. Iglesias apoya a Sánchez porque, indirectamente, porque Sánchez es el que quiere echar a Rajoy a cualquier coste, a diferencia de Susana Díaz. Luego, ya Podemos apoya a Sánchez para luego cargárselo, claro. Es complicado que de los tres objetivos Podemos consiga al menos uno, que es el desgaste de Mariano Rajoy. No sé si conseguirá más votos, si conseguirá mantener prietas las filas. El objetivo de Podemos ahora mismo es que es no seguir perdiendo votos. De las elecciones generales celebradas en 2016, Podemos pasó perdió 1 millón de votos, ¿no? Entonces, el objetivo de Podemos ha sido, desde que se celebraron las últimas elecciones generales, mantener sus 5 millones de votos, pero ya digo que las encuestas no le dan ese resultado. Bueno, ya veremos si con esta operación en fraude de ley consigue mantener fiel a su electorado, que va disminuyendo. Lo que es difícil es que desgaste a Mariano Rajoy. Ayer el portavoz del gobierno, con ironía, Méndez de Vigo, aseguraba que está deseando escuchar a Pablo Iglesias hacer un discurso positivo.
Al final es un examen para el que se presenta a candidato a presidente del gobierno. Y por tanto, vamos a tener en esta moción de censura constructiva toda una novedad. Y es que vamos a escuchar, a poder escuchar al señor Iglesias Turrión haciendo propuestas positivas, viendo cuál es su visión de España. Porque hasta ahora lo que hemos visto es solamente propuestas del NIET, de no.
Pablo pierde mucho en la tribuna, cuando tiene que hace una intervención parlamentaria y pierde mucho. Y ahí Méndez de Vigo le da en el punto más débil. Vamos a ver qué nos proponen, vamos a ver qué gobierno propone, con qué programa. Porque claro, te puedes encontrar con cualquier cosa, con Pablo Iglesias. Y está bien visto que lejos de desgastar a Rajoy, seguramente le conviene la moción de censura a Mariano Rajoy. La política cada vez está más separada de ese 60-70% de españoles liberales, conservadores o socialdemócratas que nos consideramos moderados. Y esta moción de censura y la contestación posterior de Rajoy lo que hace es polarizar la vida política y distanciarla de la sensibilidad de la mayoría de los españoles. Ya digo que la mayoría de los españoles, no lo digo yo, esto lo ha reflejado en uno de sus últimos estudios Víctor Pérez Díaz, que es el gran sociólogo que tiene España en este momento. La inmensa mayoría de los españoles estamos en una zona moderada, con diferencias ideológicas, pero no nos sentimos cómodos en esta polarización creciente. Bueno, Podemos hace campaña a favor de Sánchez, y Sánchez ha dicho que no a esta moción de censura, pero Sánchez ha dicho que no descarta otra moción de censura. Es decir, aquí está clarísimo. Si Pedro Sánchez gana mañana en las primarias, habrá moción de censura, no lo duden, porque Sánchez está en las tesis de Podemos. Sánchez está en la tesis de Mariano Rajoy fuera del gobierno al precio que sea. Los militantes socialistas votan mañana, conoceremos los resultados tarde, cerca de las 12 de la noche de este domingo. En estas primarias no hay jornada de reflexión, la campaña sigue hoy, pero ayer Susana Díaz y Pedro Sánchez se gastaron el duro en Sevilla. Sánchez se metió en la boca del lobo porque Sevilla es terreno de Susana, es uno de los pocos terrenos que Susana Díaz controla con claridad. Pero Sánchez estuvo arrojado y se fue a la orilla del Guadalquivir. Los dos ayer coincidieron en el mismo sitio, a la misma hora, como dice la famosa sevillana, pero separados por 2 kilómetros. Los dos en la orilla del Guadalquivir, Pedro Sánchez buscando el voto de los militantes de la Federación Andaluza que apoyan masivamente a Susana. Susana reclamó un PSOE que sea PSOE, es decir, que no sea Podemos.
No quiero ser secretaria general de un partido que no se parezca al PSOE, que imite a otro partido, que se acompleje con nadie. ¡Somos el PSOE!
Y Sánchez aseguró que ellos son los rojos.
Porque nosotros somos rojos, rojos del Partido Socialista. Eso es el Partido Socialista.
Probablemente el problema de Pedro Sánchez... Bueno, Pedro Sánchez tiene muchos problemas. Pero uno de ellos es su juventud. Es difícil pensar que un líder de cualquier partido hubiera dicho nosotros somos los rojos, nosotros somos los azules. No, hombre, no. No, hombre, no. Que hicimos la transición. Que se hizo una transición con sacrificio, con voluntad de reconciliación, para que no hubiera más rojos y para que no hubiera más azules, para que no hubiera más división, más dos Españas, más barbarie, vamos a decirlo claramente. Y ahora viene Pedro Sánchez, después de todo lo que hicieron nuestros padres, hicieron nuestros abuelos, levantando la bandera de los rojeríos de... No, bueno. Aquí se hizo una transición para que no hubiera más rojos ni hubiera más azules. Miren ustedes, difícilmente un líder de la transición, un líder de los 80, un líder de los 90 en la izquierda hubiera dicho nosotros somos los rojos. Como afortunadamente nadie dice nosotros somos los azules. Pero aquí está Pedrito Sánchez con un adanismo difícil de soportar, porque hay que decirlo claro, esto es un adanismo difícil de soportar. Ahí va, y ya veremos lo que pasa mañana, porque muchas opciones tiene Pedro Sánchez para salir elegido secretario general. Aquí nos hemos quejado muchas veces de la falta de iniciativa política, de la falta de pedagogía del gobierno en la respuesta al secesionismo catalán. Por eso, cuando hay una iniciativa política, pues hay que felicitarse. Hemos dicho muchas veces que esto del secesionismo catalán no solo se soluciona con sentencias y con el derecho, sino que requiere política. Requiere política y pedagogía. Y ahora, por fin, parece que en las últimas horas ha habido una iniciativa política por parte del gobierno. Ya saben que el lunes viene Puigdemont a Madrid, viene a la casa de la alcaldesa Carmena, que en realidad es la casa de todos los españoles, no de todos los madrileños. Carmena, argumentando que ella está por la libertad de expresión y que ella tiene un gran sentido institucional, ha invitado a un local del Ayuntamiento de Madrid, a Puigdemont, a hacer su discurso. Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Se puede respetar perfectamente la libertad de expresión, pero respetar la libertad de expresión no quiere decir que una señora alcaldesa apoye a quien tiene ideas claramente contrarias a la Constitución, a quien va a poner en marcha un proceso no solo en fraude de ley, sino claramente delictivo. La Carmena confunde una cosa con la otra, o quiere confundir. Bueno, pues el lunes viene aquí Puigdemont. En teoría esta es la gran oferta final, la gran última oferta. Como diría Carlos Herrera, la última pepsicola del desierto, ¿no? Va a presentar ya el gran plan que consiste en lo de siempre. Aquí ni esta es la última, porque es la de siempre, ni es una oferta de diálogo la que va a presentar Puigdemont, porque consiste en un referéndum pactado, y eso ya lo ha dicho muchas veces. Pues bien, el gobierno ayer le propuso a Puigdemont que defendiera su propuesta de secesión en el Congreso de los Diputados. Soraya Sáez de Santa María.
El Gobierno de la Nación considera que son las Cortes Generales el lugar adecuado para que el señor Puigdemont presente sus demandas. Por eso, le invitamos al presidente de la Generalitat a dialogar y a debatir democráticamente su propuesta por los cauces legalmente previstos en el sitio idóneo para ello, el Parlamento de la Nación.
Durante más de 4 horas, Puigdemont no contestó. Silencio en la Generalitat. Le habían puesto una propuesta encima de la mesa y no contestó. Claro, la propuesta es interesante, porque ni el Gobierno ni el Congreso pueden autorizar un referéndum prohibido por la Constitución. Hace falta una modificación de la Constitución para que ese referéndum se pueda celebrar. Pero la invitación a Puigdemont por parte del Gobierno supone ponerlo ante el soberano. ¿Quién es el soberano en España? El pueblo español. Venga usted y explique al pueblo español, representado por los diputados, su propuesta. Y razone usted. Intente justificar lo injustificable, como intentó hacer Ibarretxe en 2005. El problema del secesionismo es que se fundamenta en un monólogo infinito. O sea, nunca hay diálogo. En realidad, o sea, el independentismo habla mucho de diálogo, pero siempre es un monólogo autorreferencial. Aquí hay que tomar prestada la imagen de Juaristi, ¿no? Bucle melancólico, o sea, un bucle que en melancolía gira sobre sí mismo. El secesionismo es un monólogo infinito. Lo más interesante es poner a ese secesionismo en diálogo real, y en diálogo real con el sujeto de la soberanía, es decir, con las Cortes. Sería muy interesante que Puigdemont viniera al Parlamento para hablar con el soberano, con el pueblo representado en sus diputados. El gobierno, ya digo, esta vez ha ganado iniciativa política. 4 horas después contestaba Puigdemont para decir: no, yo no voy.
El gobierno catalán está dispuesto a negociar las condiciones de este referéndum con el gobierno español. En caso de llegar a un acuerdo, los dos gobiernos lo someterán a los respectivos parlamentos, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cataluña.
Atención, muy interesante la reacción de Puigdemont. Puigdemont no quiere hablar con el pueblo soberano. El pueblo soberano representado, ya digo, por el Congreso de los Diputados. Puigdemont no quiere diálogo con el pueblo soberano. Puigdemont quiere un acuerdo de gobiernos para luego sí venir al Congreso. No, es que este es el problema. Presidente, este es el problema. Quieres un acuerdo, una solución, sin contar con el pueblo soberano, al margen de la voluntad popular. El pueblo soberano se expresa en Cortes y se expresa en la voluntad fijada por la Constitución. Pero Puigdemont no quiere tener como interlocutor al pueblo soberano. Interesantísima la reacción de Puigdemont. Quiere un acuerdo al margen de la voluntad popular. Quiere un acuerdo de gabinete. El gobierno no es el titular de la soberanía popular. Que no, que no. Esto es lo que pasa cuando pones al independentismo fuera de ese monólogo infinito, cuando lo sacas de ese bucle melancólico que se gira sobre sí mismo, que no quiere rendir cuentas ante la voluntad popular. Ya no puede seguir Puigdemont quejándose de algo. Señor Puigdemont, ayer nos quedó claro, usted no quiere hablar con el pueblo soberano. Usted no quiere respetar la voluntad popular. Señor Puigdemont, esto es una democracia. No hay atajos. Señor Puigdemont, la voluntad popular, sus representantes en el Congreso y la Constitución son la regla suprema en una democracia. Usted, señor Puigdemont, no puede saltarse las reglas de la democracia. 6 y 21, 663-1019, ese es nuestro teléfono. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubión. El Comité de Bioética pide prohibir los vientres de alquiler.
Considera que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño al menor.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, asegura en La Linterna que con esta práctica se mercantiliza a la mujer y el hijo es objeto de consumo.
La UDEF investiga al ministro, exministro Pimentel.
Un informe le implica en la trama de comisiones ilegales de operaciones internacionales de Jordi Pujol Ferrusola.
Primer viaje internacional de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos inicia una gira de 9 días que arranca hoy en Arabia Saudí, en plena crisis por las presuntas injerencias rusas y el despido del director del FMI. Según la CNN, la Casa Blanca ya se prepara para un posible impeachment a Trump.
Se estrecha el cerco sobre Michel Temer en Brasil.
La fiscalía le acusa de intentar frenar la investigación de casos de corrupción. El presidente brasileño anuncia que no piensa dimitir, pero han comenzado las deserciones entre sus aliados.
Suecia cierra la causa contra Julian Assange.
La fiscalía sueca retira los cargos de violación contra el fundador de Wikileaks. La policía británica dice que lo arrestará igualmente si deja la embajada de Ecuador.
Alta participación en las elecciones en Irán.
Rouhani opta a la reelección frente al juez ultraconservador Raisi. Los resultados se conocerán durante este fin de semana.
Nuevo provincial de los jesuitas en España.
El superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha nombrado a Antonio José España Sánchez, actualmente director del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid, como nuevo provincial de los jesuitas en España para los próximos 6 años.
En los deportes, el Madrid cae en la Euroliga.
Derrota del equipo blanco, 84-75 ante el Fenerbahce en la Final Four de Estambul. El Olympiacos griego ganó al otro favorito, el CSKA de Moscú. En fútbol, cuenta atrás para el final de la Liga. Mañana a las 8, los dos partidos claves, el Madrid en Málaga y el Barça recibe al Eibar.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Juan José Aguirre es el obispo de Bangassou en República Centroafricana. Hace unos días tuvo que hacer de escudo humano para salvar la vida a 500 mujeres y niños musulmanes que se cobijaban en una mezquita. Miguel es su hermano.
La historia del cordobés Juan José Aguirre, que vio envuelto en un tiroteo, está haciendo de escudo humano.
Él no entiende ni de etnia, ni de religiones, ni de color de piel.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
22, 33, 41, 46, 50. Soles 2 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE, acusa al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de actuar como la madrastra de Blancanieves. Carlos Fernández.
El presidente del Principado y de la gestora del PSOE, Javier Fernández, carga contra Podemos por el continuo ataque rastrero y mezquino a los socialistas o el cuento que están montando con una moción de censura envenenada para interferir en las primarias del PSOE. Acusa al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, de hacer de madrastra de Blancanieves.
Esa moción que es, bueno, lo de Blancanieves, ya sabe, una manzana envenenada, y Pablo Iglesias haciendo de madrastra.
Javier Fernández insiste en que no se puede interferir en la vida en común de otras organizaciones como lo está haciendo Podemos.
Se espera mañana una alta participación en las primarias socialistas. Ricardo Rodríguez.
Los más de 2.900 colegios electorales serán con carácter general las agrupaciones. También habrá 6 urnas en Europa y 11 en América. El domingo estarán repartidas unas 5.000 urnas y 1.100.000 papeletas, 300.000 para cada uno de los aspirantes y otras 200.000 en blanco, más otros 250.000 sobres. Han repartido 10.000 guías de votación y documentación a las agrupaciones para formalizar las actas del escrutinio. La gestora, y en su nombre Mario Jiménez, puso en valor el esfuerzo desplegado para la elección del nuevo secretario general.
Más de 12.000 compañeros del partido van a participar en toda la logística para hacer posible esa jornada de votación. Y queremos, además, que sea, evidentemente, un día festivo.
El voto podrá ejercerse de forma privada. Las papeletas estarán disponibles en una cabina o una habitación separada y no en mesas repartidas por las sedes locales, algo muy importante para los sanchistas. Los centros de votación estarán abiertos de 10 a 20 horas en España y Europa y en Canarias y América hasta las 9 de la noche. La participación podría rondar al menos el 75%, así lo evidenció Jiménez al comparar esta cita con la celebrada en 2014.
De uno avale en torno a 40% del censo aproximadamente, se pasó a una participación de casi el 70%, aunque ya estamos en un nivel de participación muy importante en la fase de avales, razonablemente podríamos estar ante una jornada histórica.
A las 11:30 de la noche del domingo, el PSOE podría tener nuevo líder.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina Cifuentes ha pedido comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política de la Asamblea de Madrid cuanto antes para informar sobre las adjudicaciones del servicio de cafetería del Parlamento Regional.
La presidenta ha pedido comparecer, en primer lugar, a petición propia, y además se va a solicitar la comparecencia en un conjunto de 11 personas, 3 son cargos políticos y el resto técnicos de la Asamblea de Madrid. Yo creo que si de verdad se quiere luz y taquígrafos, lo mejor es que acudan todas las personas que participaron en ese proceso, desde políticos que estaban en las mesas de contratación y la mesa de adjudicación, que era la propia mesa de la Asamblea, y también los técnicos que participaron. Por lo tanto, yo creo que es un compromiso también con la transparencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Comisión Europea celebró ayer la aprobación en el Congreso de la reforma del sector de la estiba. Los sindicatos mantienen las convocatorias de huelga. Álvaro Cotelem.
A pesar de que el Congreso convalidó el jueves el Real Decreto de Reforma de la Estiba, el conflicto sigue en el sector. Los sindicatos mantienen la convocatoria de 8 jornadas de huelga a partir de este miércoles día 24. Paros que, según el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, están justificados.
Es un decreto que encubre, aplazándolo probablemente en el tiempo, un proceso de regulación de empleo muy serio.
Fomento ya ha dado a conocer los servicios mínimos en caso de que se lleven a cabo esos paros. Serán del 100% para mercancías peligrosas y perecederas, pasajeros y abastecimiento de las islas Ceuta y Melilla, para el resto el 50%, aunque queda una opción de que se desconvoque la huelga. Después de 7 semanas, patronal y sindicatos volverán a sentarse este lunes a las 4 de la tarde, buscando acercar posturas para el buen desarrollo de la negociación. La patronal va a exigir la desconvocatoria de los paros y que cesen las huelgas encubiertas que, según denuncia Nesco, se siguen produciendo en los puertos españoles.
Wall Street cerró ayer al alza, la bolsa española también. Al alza, recuperó los 10.800 puntos. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana muy movida en las bolsas, una semana de mucha inestabilidad y de altibajos. El saldo final ha sido negativo para el índice IBEX 35, pero la sangre no ha llegado al río. Han pesado las dudas sobre la capacidad del presidente de Estados Unidos para sacar adelante sus reformas económicas y fiscales. Donald Trump estudia proponer un gasto total en infraestructuras de 200.000 millones de dólares en los próximos 10 años. También ha pesado la sombra del escándalo que planea sobre el presidente de Brasil. La bolsa de Sao Paulo cayó el jueves cerca de un 10%. Además, se ha depreciado el real brasileño, lo que repercute directamente en las empresas españolas que tienen intereses en aquel país: Telefónica, Santander, Mafre, Indra, Día, Iberdrola o Prosegur. Los bancos han estado una vez más en el ojo del huracán. Bankia y Santander se perfilan como los grandes candidatos para hacerse con el control del Banco Popular, que quiere tomar una decisión sobre su futuro antes del 10 de junio. Los rumores de mercado aseguran que el Santander ha encargado a Citigroup el estudio de una oferta sobre el Popular. En los demás mercados, el euro marca máximos desde noviembre, roza el cambio de 1,12 dólares. El barril de petróleo, a la espera de la cumbre de la OPEP de la próxima semana, se paga ya por encima de 53 dólares.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito un sábado buscan noticias. Buenos días también a los que todavía no se han acostado. Buenas noches para ellos. Vamos a tener un día en el que suben las temperaturas, se va el agua, se va la lluvia, se van las tormentas y Ana Castellano nos ayuda a actualizar la información. José María Gil Tamayo cree que los vientres de alquiler mercantilizan a la mujer.
Considera que la mujer y el niño se utilizan como oferta y demanda. El secretario general de la Conferencia Episcopal ha dicho en La Linterna que debemos recuperar el sentido de la humanidad.
Una mercantilización, en definitiva, de algo tan serio como es la procreación. ¿Por qué se mercantiliza la mujer? Porque el hijo se convierte en un objeto de consumo.
Gil Tamayo agradece la decisión del Comité de Bioética del Gobierno de pedir la prohibición de los vientres de alquiler frente a cuestiones, dice, partidistas e ideológicas.
Trump despidió a Comey porque estaba loco.
Según el diario New York Times, Trump habría confesado al ministro de Asuntos Exteriores ruso que le cesó por su insistencia en investigar la conexión de su campaña con Rusia. Desde la Casa Blanca acusan a Comey de politizar la investigación. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos comienza hoy en Riad su primer viaje internacional.
Se cumplen 50 días de protestas en Venezuela.
Hoy la oposición vuelve a salir a la calle para conseguir un cambio político, social y humanitario. Escuchamos a Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López.
Maduro, vete, eres un dictador, te lo dice el mundo, te lo dicen los venezolanos, no te queremos, eres un dictador y estás cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Hoy se celebra la Noche de los Museos.
4.000 museos de 40 países participan en esta iniciativa y abren sus puertas de manera gratuita hasta medianoche. Actividades especiales, talleres o espectáculos musicales marcarán una jornada en la que los museos pretenden reivindicar su papel en la sociedad.
Belén Collado nos cuenta la cosa del fútbol.
Ya ha arrancado la última jornada de la Liga. Mañana se decidirá todo, tanto la lucha por el título como la de los puestos europeos. Por el momento, hoy tenemos 4 partidos sin nada ya en juego. Sporting Betis a las 5, Deport Las Palmas y Leganés a la vez a las 7 y Sevilla Osasuna a las 9. Hoy también tenemos primera sesión de clasificación oficial en las 500 millas de Indianápolis, muy pendientes de Fernando Alonso, que ayer terminó los entrenamientos libres cuarto. En cuanto a las dos ruedas, hay hoy jornada de calificación del Gran Premio de Francia, a partir de las 12:30 con Moto3, a las 12:10 será la de MotoGP y a las 3 la clasificación de Moto2. El mejor de los españoles ayer fue Marc Márquez, segundo en los libres. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ha caído en la Final Four ante el Fenerbahce. Los de Pablo Lasso lucharán por el tercer puesto del torneo ante el CSKA de Moscú el domingo. Y también cayó Rafa Nadal en cuartos del Master 1000 de Roma frente al austriaco Dominic Thiem.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis. Está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. Vamos a ver, ¿empezamos por actualidad nacional o internacional?
Pues
internacional.
Como tú prefieras.
Los obispos venezolanos duros. Ya llevan meses duros, ahora más duros.
Sí, más duros.
Con Maduro.
Más duros con Maduro. Bueno, la ocasión la ha propiciado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana y claro, el marco es esta presencia continua en la calle de la población reclamando libertades, reclamando un cambio y oponiéndose a la deriva totalitaria evidente de Maduro. Bueno, los obispos diría yo que han recogido lo que ya venían diciendo unos, otros, de una manera o de otra, de una manera orgánica, en un comunicado que es realmente demoledor en el sentido de denunciar que se está socavando el fundamento de la democracia venezolana, del mandato constitucional, denunciando la última iniciativa del gobierno de Maduro de convocar una asamblea constituyente saltándose todas las reglas y de ningunear y reducir al silencio a la asamblea que sí que ha elegido la inmensa mayoría del pueblo venezolano, y luego condenando la violencia de la represión que se está produciendo. Por supuesto, los obispos siguen optando porque hay una vía de diálogo posible, pero no ese diálogo genérico, bueno, que el régimen utiliza.
José Luis, vamos a ver, porque ha habido críticas, habido críticas al Vaticano por haber...
Bueno, y se ha intentado oponer al Vaticano a los obispos venezolanos también.
Diciendo que, bueno, que aquella negociación auspiciada por el Vaticano, pues no tenía sentido. En este momento, el Papa habló en su momento de la necesidad de diálogo, pero en este momento no hay una propuesta encima de la mesa.
La única propuesta que ha hecho en estos días el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, que creo que más alto no se puede pedir, el Papa sería el único que podría decir una palabra por encima de esa, es que la solución tiene que ser unas elecciones, que ahora mismo...
Eso es lo que pide de toda la oposición democrática.
O sea, la situación ha llegado a tal punto que ya seguir mareando la perdiz no tiene sentido, entonces una convocatoria electoral. Yo creo que en eso los obispos, en este caso, y la Secretaría de Estado están perfectamente de acuerdo.
Ayer estuvieron presidente, vicepresidente y secretario de la Conferencia Episcopal con el Papa. Esto no es una visita ad limina, claro.
No, es una visita ad limina. La visita ad limina es una visita periódica de los episcopados.
Eso está más organizado.
Esto es una visita que sí que está de algún modo, voy a decir entre comillas, arreglada. No está escrito en ningún sitio que haya que hacerla, pero es ya una costumbre establecida que cuando hay un cambio en la presidencia de una conferencia episcopal después de una asamblea, como ha sucedido en España después de la asamblea de primavera, pues los nuevos cargos, presidente, vicepresidente y el secretario, que en este caso no ha cambiado, pues vayan a ver al Papa a decirle cómo están las cosas, a renovarle su, digamos, su fidelidad, su comunión, y en este caso, pues como han dicho, pues también a recordarle que las puertas de España siempre están abiertas
a la visita
del Papa.
Pero esta visita del presidente de la Conferencia Episcopal la ha coincidido prácticamente con su carta pastoral, ¿no? Es una carta pastoral en la que ha abordado varios temas, y uno de ellos ha sido de la corrupción.
Sí, bueno, como tú dices, hay una coincidencia temporal, pero son temas que no tienen nada que ver, porque esto es una carta...
Porque la carta pastoral es a su diócesis.
Claro, como arzobispo de Valladolid, y el cardenal Ricardo Blázquez, a mí me ha gustado mucho por lo siguiente. Sí. Es una carta, en principio, dedicada a la nueva edición de las Edades del Hombre.
Ya, eso es lo que he visto, que empieza hablando de otra
Reconciliare,
cosa.
Se llama Reconciliare, en Cuéllar, en Segovia. Sí. Y habla de por qué es recomendable, por tantos motivos, visitar esta exposición que habla de la necesidad de reconciliación que tiene el hombre. Uh-huh. Y habla de la situación de esa guerra mundial a pedazos de la que el Papa Francisco con frecuencia se refiere. Y habla del tema de la corrupción. Sí. Todo el final de la carta aprovecha para decir también mirar y leer esta exposición en clave de lo que está sucediendo en nuestro país estos días tiene un gran interés. Y ahí, don Ricardo, a mí me parece muy bonito porque es una manera de introducir el tema de la corrupción de otra manera.
Sí.
Yendo a su raíz, la raíz de la corrupción es la pérdida tiene una raíz antropológica y moral, es decir, la pérdida del significado de qué es la vida, por qué merece la pena, cómo hay que vivirla. Entonces, dice don Ricardo, serán necesarias medidas legislativas, pero no serán suficientes. Porque, y hay una invitación también a recuperar todo lo que es, pues, ese entramado tan riquísimo de nuestra tradición, de lo que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Incluso una invitación a que incluso quienes no son creyentes pueden tenerlo como una cierta brújula moral. Y la necesidad también de restañar heridas, de no embadurnar todo el panorama diciendo todo es igual, todo es porquería, todo es basura, sino que hay que distinguir. Y una invocación final que don Ricardo siempre tiene a mano, que es la época de la transición, en la que fuimos capaces de construir juntos futuro, hombres y mujeres de muy diversas adscripciones ideológicas, culturales y morales. Bueno, pues de eso se trata. Y lo ha vuelto a repetir con otras palabras, de una manera menos estructurada, menos orgánica, al salir de la entrevista con el Papa. Ajá. Ante esta situación de inestabilidad permanente. O sea, lo que queremos es, de una vez, ponernos a trabajar juntos, cada uno desde su perspectiva, responsabilidad, bagaje cultural y espiritual, en el futuro de España. Y es que eso no se puede seguir demorando.
La curación empieza con el reconocimiento sincero y público de los abusos cometidos, pidiendo disculpas por ellos. A alguno le habrá molestado esta frase.
Bueno, pues hombre, si a alguno le molesta, habría que decir
Tiene dos trabajos, ¿no?
Que se pica, pues ajos come, porque vamos.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
En el espacio, nadie puede oír tus gritos.
Tiene que haber alguna forma de acabar con él.
Ni juzgar tu terror.
Busquemos el modo de matarlo.
Solo podemos sentir tu miedo.
Ha informado Ripley.
Alien el octavo pasajero y Aliens el regreso. Esta noche, a partir de las 10, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 7 menos 20 abrimos página internacional. Trump confesó al secretario de Exteriores ruso que el cese del director del FBI le libró de una gran presión. Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump habría confesado al ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que había despedido al director del FBI, James Comey, porque estaba loco, porque era un demente. Trump reconocía también que estaba sometido a una gran presión por la investigación de los contactos de su campaña con Rusia y que ya se había ocupado de ese asunto. El New York Times ha tenido acceso a un documento oficial que resume la reunión que mantuvieron en el despacho Oval el pasado 10 de mayo el presidente Trump y el ministro ruso de Exteriores. Una reunión que se producía tan solo un día después de cesar al director del FBI por negarse a dejar pasar la investigación de las conexiones de su campaña con Rusia. Según el New York Times, la Casa Blanca no ha negado la existencia de este documento. En un comunicado, el portavoz presidencial, Sean Spicer, acusaba al director del FBI de politizar la investigación y de aumentar innecesariamente la presión sobre el presidente Trump, obstaculizando la posibilidad de abordar con Rusia temas como la situación en Siria, Ucrania y la lucha contra el Estado Islámico. Este documento refuerza las tesis de que Trump cesó al director del FBI por su negativa a dejar de investigar la posible colaboración entre su campaña y Rusia.
Esta revelación del New York Times supone un escalón más, porque deja negro sobre blanco el hecho de que se quitó de encima Trump a Comey porque, bueno, Comey estaba investigando la pista rusa. Difícil lo tiene Trump, ¿eh? Difícil lo tiene Trump con lo calentito que se está poniendo el asunto, ¿eh? Porque ya no es solo la evidencia de la relación extraña con Rusia, sino también se hace ya evidente que tomó una serie de decisiones como el cese del director del FBI porque le estaba investigando y porque tenía pruebas de ese vínculo entre Rusia y la campaña de Trump. Ya digo, esto se está poniendo cada vez más feo. La Fiscalía Sueca cierra la investigación por violación contra Assange. Londres, Iván Alonso.
7 años después, Julian Assange ve el futuro un poco más tranquilo, y es que la Fiscalía Sueca ha retirado finalmente los cargos por violación que le imponían al fundador de Wikileaks. Por este motivo y ante el temor de ser extraditado a Suecia y desde allí a los Estados Unidos, el australiano se recluyó en la Embajada de Ecuador en Londres en el año 2012, desde donde ayer celebraba lo que considera una victoria, aunque insuficiente, porque dice la guerra no ha hecho más que comenzar. Además, Scotland Yard ya le ha avisado. Si pone un pie fuera de la embajada, se le va a detener en ese mismo instante. Ahora, por tanto, dice Assange, es el momento de negociar con las autoridades de Reino Unido.
My legal staff have contacted the United Kingdom authorities.
Asegura que tiene que saber si el gobierno británico está pensando en extraditarle a los Estados Unidos, cosa que quiere evitar a toda costa para no tener que someterse a un juicio por revelación de secretos gubernamentales. Pero lo que tiene claro Assange es que no olvida ni perdona la justicia sueca por estos 7 años de aislamiento.
El Papa Francisco recibió ayer a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
A lo largo de 40 minutos de un encuentro muy cordial, el Papa les ha recordado que cuentan con él, que les apoya y está a su lado. El cardenal Ricardo Blázquez ha podido confirmar que Francisco sigue de cerca todo lo que acontece en España y comparte las inquietudes de los obispos españoles.
Bastantes meses tuvimos un gobierno en funciones que a todos nosotros nos afecta. Nosotros lo que deseamos es que se clarifique definitivamente el horizonte y todos podamos trabajar unidos de cara al futuro.
Francisco también está atento a los proyectos de nueva evangelización que tiene en marcha la Conferencia Episcopal y les ha animado a fomentar en nuestro país la piedad eucarística. Sobre su esperado viaje a España, el cardenal Blázquez asegura que el Papa sabe que siempre tiene las puertas abiertas.
Macron visita las tropas francesas en Mali. Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha visitado las tropas francesas desplegadas en Mali en el marco de la operación Barkhane, lanzada contra los grupos yihadistas ligados a Al-Qaeda que actúan en la zona. El presidente francés iba acompañado por sus ministros de Exteriores y Defensa, llamado ahora de los ejércitos, y también del director de la Agencia Francesa del Desarrollo, para marcar que además del apoyo militar, el apoyo al proceso político en Mali se completa con una estrategia de ayuda al desarrollo. Pero el principal objetivo de este viaje era mostrarse como nuevo jefe de los ejércitos.
Que yo seré por nos armé.
Yo seré para nuestro ejército un jefe exigente, lúcido y siempre presente. No arriesgaré vuestras vidas por nada. Respetaré los imperativos humanos y técnicos de los instrumentos militares, pero mi determinación en la acción será total. Respecto a Mali, Macron ha pedido una mayor participación de otros países europeos en la lucha contra los yihadistas y especialmente de Alemania.
El presidente de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo recibirán a Erdogan el próximo 25 de mayo. Bruselas, José Luis Concejero.
La semana que viene va a ser especialmente intensa en la capital comunitaria. Aprovechando la cumbre de la OTAN, los presidentes del Consejo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recibirán al presidente turco, Tayyip Erdogan. Un encuentro que tiene lugar en un momento especialmente complicado. A Europa no le ha gustado nada el referéndum celebrado en Turquía hace unos días y con el que el presidente ha conseguido plenos poderes, tanto que se baraja incluso la posibilidad de volver a instaurar la pena de muerte en el país. Las relaciones están prácticamente rotas, y eso que Turquía es un país candidato a incorporarse a la Unión Europea. La cumbre de la OTAN del próximo jueves, que va a dar mucho juego. También habrá encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Se agrava la crisis política en Brasil. El fiscal imputa a Temer por obstrucción a la justicia y por recibir sobornos. Temer es el presidente brasileño. Arturo Lezcano.
El torbellino político no se detiene en Brasil pese a la negativa de dimisión del presidente. Michel Temer ha sido acusado formalmente de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal por parte del fiscal general de la República. Por, entre otras cosas, este audio en el que un empresario le dice que paga el silencio del expresidente del Congreso y exaliado, Eduardo Cunha.
¿Cómo es que yo más o menos dei conta de fazer até agora? Yo estoy de bien con Eduardo.
Tengo que mantener eso, ¿no? Tienes que mantener eso, dice Temer en la prueba más escuchada por los brasileños hoy. Hay miles de folios de declaraciones y horas de audio en los que se incrimina a Temer en negocios espurios con la empresa cárnica JBS, del mismo modo que, según la confesión de su dueño, ocurrió con el senador Aécio Neves, ex candidato presidencial, y con los anteriores presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff. En total, según las declaraciones, JBS pagó a 1.800 políticos de 28 partidos diferentes.
Dos aviones chinos han interceptado un avión estadounidense. Pekín, Pablo Medíez.
Estados Unidos y China vuelven a enfrentarse en un nuevo conflicto diplomático, esta vez a costa de un incidente aéreo. Esta semana, dos cazas chinos interceptaron sobre el mar de China Oriental al avión estadounidense Constant Phoenix, que mide la radiación en el aire para detectar posibles ensayos nucleares. Según denuncia Washington, los cazas chinos hostigaron a su aparato situándose a solo 50 metros y dando vueltas a su alrededor. Unas maniobras tildadas de peligrosas y poco profesionales. Por su parte, el autoritario régimen de Pekín ha defendido a sus pilotos y ha criticado la vigilancia estadounidense sobre el Mar Amarillo, que baña Corea del Norte justo por encima del Mar de China Oriental. Al parecer, el Constant Phoenix estaría intentando detectar una posible prueba atómica por parte del régimen del joven dictador Kim Jong-un. Según el Pentágono, estaba sobrevolando el espacio aéreo internacional, pero China recela de estas misiones por la cercanía a su territorio. En un incidente similar, un caza chino chocó con un avión de vigilancia estadounidense sobre el mar del sur de China en 2001. El accidente causó la muerte del piloto chino y la detención durante 10 días de la tripulación estadounidense.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En las elecciones que se celebraron ayer en Irán hubo una alta participación. Miquel Estram.
Recuento en marcha en Irán tras una jornada electoral marcada por una participación masiva, según las autoridades. Los iraníes han respondido a la llamada de su líder supremo y se han volcado en las elecciones presidenciales. Colas y más colas en los centros de voto, sobre todo en las ciudades más grandes del país, han obligado a las autoridades a alargar el plazo hasta la medianoche. El país decide entre seguir con la apertura a Occidente iniciada por Hassan Rouhani tras la firma del acuerdo nuclear militar o volver a una etapa de mayor proteccionismo como la que protagonizó Mahmoud Ahmadinejad, cuyos exministros son parte importante ahora del equipo de Ebrahim Raisi, el clérigo ultraconservador que es el mayor oponente de Rouhani.
Este viernes se han celebrado las primeras... Empiezo otra vez. Este viernes se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales iraníes. Son unas elecciones importantes para la estabilidad de la zona y para, bueno, en realidad para todo el mundo. Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Profesor Priego, muy buenos días.
Buenos días.
Conoceremos los resultados en las próximas horas, pero ¿hay posibilidad de alguna sorpresa? ¿Hay alguna posibilidad de que Rouhani, que es el actual presidente, no siga y que los conservadores como Raisi tengan alguna opción?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que... probablemente el vencedor ampliamente será Rouhani. La distancia que le lleva es bastante y además Raisi es verdad que se presenta a estas elecciones, pero probablemente lo que todo el mundo espera y lo que él tiene en mente no es tanto ser el presidente de Irán como ser el próximo líder supremo. Entonces, bueno, esto es quizá un pequeño pulso para medir la... un poco el estado de la población en Irán, pero
¿sí?
Pero no mucho más. Yo creo que ganará Rouhani con cierta facilidad.
Entonces, vamos a ver, si gana Rouhani, ¿podemos seguir viendo una cierta apertura de Irán, esa apertura que le llevó a firmar el tratado nuclear, de no desarrollo del programa nuclear? ¿Seguirá Irán abriéndose a Occidente con una nueva presidencia de Rouhani?
Sí, en principio la previsión es que en este segundo mandato pues continúe con la línea del primero, que es cierta apertura, intento de atraer inversión extranjera, sí, que es quizá la prioridad del país, y bueno, un cierto acercamiento también a Occidente, aunque el cambio en la Casa Blanca pues se lo va a poner un poco más complicado que con el otro inquilino.
Ya.
Pero la idea es continuidad.
¿Por qué si se han reducido las sanciones? Bueno, se han reducido, no, se han levantado las sanciones. ¿Por qué no llegan las inversiones internacionales? ¿Hay miedo a poner dinero en Irán?
No tanto miedo, sí que hay algunas inversiones. Lo que ocurre es que Estados Unidos sigue manteniendo cierta presión y ciertas sanciones, sobre todo a determinadas personas. Es decir, hay una lista de personas con las que no se pueden hacer negocios, que muchos de ellos son sobre todo miembros de la Guardia de la Revolución, de los Pasdaran, que controlan buena parte de la economía iraní. Entonces, en la medida en que una empresa tenga relación con esas personas, esa empresa puede ser sancionada, y por eso no ha terminado de llegar todo el dinero que parece que tenía que llegar.
O sea, porque los inversores no tienen seguridad jurídica, digamos, para invertir.
No tanto la seguridad jurídica como el miedo a ser sancionado por tratar con personas. Es decir, se levantan, digamos, las sanciones, sanciones al país como tal, pero se mantienen listas negras de personas que es verdad que son miembros de Guardia de la Revolución, pero que al mismo tiempo, como es una economía que en 80% es una economía pública o semipública, pues estas personas concretas controlan empresas, los conglomerados famosos iraníes, y por eso existe el temor que al relacionarse con estas personas pues pueda ser sancionado.
Ya, y claro, y para poder hacer negocios te tienes que relacionar con esa persona, porque si no, no consigue hacer negocios. Una última cuestión. Segunda victoria de Rouhani mantendría, digamos, la actitud de Irán en Irak y en Siria, es decir, combate en el caso de Siria a favor de Bashar al-Assad, proyecto de aumentar su influencia en el norte de Irak, en concreto en la llanura de Nínive. ¿No cambiaría eso, claro?
No, eso yo creo que sí que es una política que no cambiará, esté quien esté, porque hay cosas en Irán que sí que son de cierto consenso y que además le permite a los iraníes tener una cierta unidad, porque es un país con algunas fracturas étnicas, religiosas, ideológicas, económicas. Entonces hay cosas que sí que les, digamos, les unen. La política exterior, el programa nuclear en sentido más amplio, están muy orgullosos de tener un programa nuclear civil, militar, da igual, y el apoyo a los grupos chiitas, la política de apoyo al chiismo frente a los sunitas, pues también ya les permite
desunir. Intentando compensar a Arabia Saudí, más aperturas con Rouhani II o ya no se puede ir más allá.
Yo creo que no le van a permitir mucho ir mucho más allá, y sobre todo con la sombra de un cambio en el líder supremo,
sí.
Que fue operado en 2014 de próstata, de una operación probablemente de un cáncer. Además, Raisi, pues digamos que se le ha promocionado dentro del escalafón de los ayatolás, ¿no?
Ya.
Se ha hecho cargo del mausoleo del imán Reza, que es muy muy importante. Es decir, se está construyendo probablemente un equilibrio de poder.
Ya, como siempre hubo. Pero entonces Raisi sería un cerrojazo a la apertura, ya no digo política, sino religiosa que hay dentro del chiismo en este momento.
Si es elegido líder supremo, sí. Si es elegido presidente, que cosa que no va a ocurrir, probablemente sí. También. En ambos casos es un ultraconservador.
Una pena, porque ahí se estaba moviendo algo interesante. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A vosotros, adiós.
A 5 minutos de las 7 volvemos a España. El Ministerio de Educación ha pedido a la Alta Inspección del Estado un informe detallado para comprobar si algunos libros de texto catalanes de primaria contienen planteamientos ideológicos partidistas. Méndez de Vigo, ministro de Educación.
Me preocupa que haya 17 libros diferentes de matemáticas o de biología, y me preocupa que haya falta de rigor o de tergiversación de la historia.
El Comité de Bioética de España en contra de los vientres de alquiler. Carmen Lavalle.
En contra de la maternidad subrogada en el mundo para garantizar la dignidad de la mujer y de los niños. Esta es la posición del Comité de Bioética, que tilda de disruptiva esta práctica que, subrayan, repercute en el conjunto de la sociedad. Tras decidir por unanimidad estudiar el asunto, concluyen que es necesario promover un marco común regulatorio internacional para prohibir la celebración de contratos y contemplar sanciones contra el negocio de las agencias dedicadas a los vientres de alquiler. Recomendaciones que suscriben punto por punto desde Más Vida, que esperan que el Congreso las tenga en cuenta. Álvaro Ortega, su presidente.
Es muy importante y esperamos que desde la clase política se tome en consideración, ¿no? Tanto desde el Gobierno como los distintos grupos parlamentarios que lo están promoviendo, como el grupo de Ciudadanos.
Precisamente el debate suscitado por Ciudadanos, partidario de regular la maternidad subrogada, y la proliferación de famosos que han recurrido a este medio para ser padres, llevaron al Comité de Bioética a abordar por iniciativa propia la cuestión en su última reunión. El negocio de los vientres de alquiler está prohibido en España, pero cada año, según datos de la Organización Médico Colegial, entre 500 y 1.500 parejas suscriben contratos de subrogación en el extranjero.
Tenemos una sanidad estupenda. Susana Moreo.
Se han evaluado 195 sistemas sanitarios, estudiando los ratios de mortalidad para 32 enfermedades. Ocupamos el octavo puesto en atención y acceso a la sanidad. Estamos, por ejemplo, al nivel de Suecia, Noruega y Finlandia, y por encima de países de nuestro entorno como Italia, Francia o Reino Unido. España obtiene la nota más alta posible en el tratamiento de difteria, tétanos y sarampión, así como en desórdenes relacionados con la maternidad o infecciones respiratorias. El informe destaca además las enormes diferencias entre países. Los peor parados son el África subsahariana y el sur de Asia.
La Hispanic Society, el museo y centro de estudios dedicado al arte de España, que tiene sede en Manhattan, ha sido galardonada esta semana con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Una parte de su colección está ahora en el Prado. Maribel Sánchez.
Ha pasado más de un siglo desde que se inauguró la Hispanic Society of America. Más de 100 años que la han convertido en un lugar indispensable para el estudio de la cultura hispana y sus huellas en Iberoamérica y Filipinas. Su sede neoyorquina está cerrada al público por obras desde 2008, y una amplia y exquisita muestra de la colección ha viajado a España y se expone hasta el 10 de septiembre en el Museo del Prado.
Una exposición que nos cuenta muchas cosas sobre la imagen que de España tenían en Estados Unidos al principio del siglo XX, pero nos cuenta también muchas cosas sobre nosotros, sobre nuestras dificultades para asimilar periodos determinados de la historia de España.
Toda una oportunidad, decía Miguel Falomir, el director del Museo del Prado, que ha organizado esta exposición junto a Mitchell Codding, el director de la Spanish Society.
Archer Huntington empezó a coleccionar cuando apenas tenía 12 años. Compró un libro sobre los gitanos en España de George Borrow y con ese libro apasionó con la cultura hispana. Después de la muerte de su padre, en 1900, tenía más fondos para coleccionar pintura, artes decorativas y todo eso. Y dentro de 20 años ya tenía un museo lleno de objetos.
Su objetivo, a corto plazo, ampliar la colección y organizar exposiciones temporales para atraer más visitantes. No recibe financiación pública, aunque el Estado y la ciudad de Nueva York han contribuido a los costes de la rehabilitación del histórico edificio.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el gusto, la sensibilidad y la inteligencia de estar ya despiertos. La semana ha sido dura, la semana ha sido intensa, pero merece la pena no dejar pasar el día, no dejar que las horas transcurran mientras uno está encamado. Tenemos por delante un día con buenas temperaturas, van a ir subiendo las temperaturas, estamos a un mes ya solo del verano. Se van a ir despejando los cielos y van a ir quedando atrás las tormentas. Estamos en vísperas de las elecciones primarias del Partido Socialista y en vísperas de esas elecciones primarias, pues Podemos, que había anunciado una moción de censura urgentísima y que la ha aplazado durante 23 días, pues ayer presentó la moción de censura, dejando claro que la moción de censura no es contra Mariano Rajoy. O si es contra Mariano Rajoy, es poco contra Mariano Rajoy, que la moción de censura es fundamentalmente contra el Partido Socialista. Ayer, Mario Jiménez, el portavoz de la gestora, comparó a Pablo Iglesias con Putin por esto de presentar la moción de censura cuando faltan horas para que los militantes socialistas elijan a su secretario general.
Y no poner al Congreso al servicio ni del ego del señor Iglesias, ni de las frustraciones del señor Iglesias, ni de las estrategias de intrusismo al más puro estilo Putin en los procesos de otros.
Es una moción de censura claramente en fraude de ley. La moción de censura, según el artículo 133 de la Constitución, requiere que haya un candidato con posibilidades de ser elegido presidente del gobierno. La Constitución del 78, bueno, pues recogió el mejor constitucionalismo de posguerra. El mejor constitucionalismo de posguerra estaba la Ley General de Bonn, que era una ley del 49 que resolvía los problemas de inestabilidad de la República de Weimar. Todo esto para decir que tú no haces mociones de censura solo para desestabilizar al gobierno, sino que tienes que tener una alternativa. Y Pablo Iglesias no tiene esa alternativa porque está lejos de los 176 diputados necesarios, tiene 82 diputados, con los suyos y con los de Esquerra y los de Bildu. El PDK de momento no ha dicho qué va a hacer. Esta moción de censura de Podemos tiene tres objetivos. El objetivo fundamental es desgastar al PSOE y meterse en la agenda de las primarias. Luego quiere recuperar algo de intención de voto Podemos, que está desgastado desde que se celebraron las elecciones generales, ha ido descendiendo en intención de voto. Los últimos CIS muestran una caída de 2 puntos. Vista Alegre ha hecho daño en la intención de voto. La poca labor parlamentaria también le ha hecho daño. Ya recuerdan ustedes que en el último barómetro del CIS el PSOE quedaba por encima de Podemos como segunda fuerza y no como hasta ese momento. O sea que primera intención, meterse en la agenda de las primarias; segunda intención, recuperar algo de voto; y tercero, desgastar a Mariano Rajoy. La decisión de cuándo se va a celebrar la moción de censura la tiene que tomar la presidenta. No va a ser de forma inmediata, no va a ser de forma inmediata porque ahora el Congreso está en lo más importante que tiene que hacer el Congreso siempre, cada año, que son los presupuestos, es la ley más importante. Si alguna duda había ayer de cuál era el propósito de la moción de censura, Irene Montero en su comparecencia en el Congreso lo dejó claro, porque se dirigió fundamentalmente al PSOE y se dirigió fundamentalmente a Susana Díaz. Alberto Escalante.
Pablo Iglesias va a explicar esta mañana a su Consejo Ciudadano los detalles de la moción de censura que ayer, 22 días después de anunciarla como urgente, al fin registraron en el Congreso. La dirección de Podemos intentará luego llenar la Puerta del Sol porque sostienen que más allá de la falta de apoyos parlamentarios, la fuerza de esta moción está en la calle.
Que esa moción va a ganar en la sociedad. Hay una mayoría social que no tolera más al partido más corrupto de Europa parasitando las instituciones que son de todos.
Insiste Iglesias en que no pretende inmiscuirse en las primarias socialistas, aunque pide a los tres candidatos que se sienten a dialogar con ellos y les pone deberes para el día después.
Gane quien gane, nosotros les plantearemos lo mismo. Dejen ustedes de estar tan cerca del Partido Popular. A día de hoy, a cualquier ciudadano que le preguntaran de quién está más cerca el Partido Socialista, del PP y de Ciudadanos o de Podemos, pues creo que contestaría que del PP y de Ciudadanos.
A partir de ahora, Podemos ya no tiene el control de los tiempos de la moción. Será la presidenta del Congreso quien fije la fecha del debate y todo indica que tendrá lugar a principios de junio.
Han escuchado Iglesias, que claramente apoya a Sánchez, apoya a Sánchez porque lo que quiere es debilitar a Susana Díaz, diciendo que es intolerable votar a Susana Díaz porque Susana Díaz ha hecho posible el gobierno de Mariano Rajoy. Ese es el motivo de la moción de censura, todo lo demás es secundario. Es complicado que Podemos consiga desgastar a Rajoy con la moción de censura, más bien lo contrario, más bien lo refuerce. Ayer, con ironía, el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, decía que está encantado de oír a Pablo Iglesias por fin hacer propuestas positivas.
Al final es un examen para el que se presenta a candidato a presidente del gobierno. Y por tanto, vamos a tener en esta moción de censura constructiva toda una novedad. Y es que vamos a escuchar, a poder escuchar al señor Iglesias Turrión haciendo propuestas positivas, viendo cuál es su visión de España, porque hasta ahora lo que hemos visto es solamente propuestas del NIET, de no.
La capacidad de manejarse en la tribuna del Congreso de los Diputados del señor Iglesias es bastante limitada. O sea, el señor Iglesias, donde, como le llama el ministro portavoz, el señor Iglesias donde se maneja es en la calle. Con lo cual, está bien visto. Probablemente la moción de censura ponga en evidencia la incapacidad de Podemos de hacer algo positivo. Vamos a ver, va a estar curioso, ¿eh? Va a estar curioso a ver qué propone, porque claro, tiene que presentar un programa de gobierno, porque Iglesias ha hecho una moción de censura para ponerse él en el centro de la escena. Vamos a ver qué propone, va a estar curioso. Sánchez no apoya la moción de censura de Pablo Iglesias, no apoya esta, porque Sánchez en su campaña ya ha dicho que deja la puerta abierta a otras mociones de censura. Vamos a ver. Si algo está claro, es que si Pedro Sánchez gana las elecciones primarias, aquí hay otra moción de censura. O sea, Pedro Sánchez está dispuesto a todo, para echar a Mariano Rajoy. Esa es la diferencia. Y por eso, Iglesias ha hecho intrusismo electoral. O sea, por eso ha hecho Iglesias, ha hecho un Putin. Porque lo que ha hecho es decirle a los militantes socialistas, mirad qué malo es votar a Susana Díaz, porque Susana Díaz está con el malo de Rajoy, porque le permite gobernar. Los militantes socialistas votarán mañana, conoceremos los resultados tarde, cerca de las 12 de la noche de este domingo. No hay jornada de reflexión, hoy sigue habiendo actos, pero ayer echaron el resto Susana Díaz y Pedro Sánchez, los dos en Sevilla a la misma hora, en el mismo sitio, pero sin hablarse, a 2.000 metros uno del otro. Susana reclamó un PSOE que sea PSOE, es decir, que no sea Podemos. Manolo Salvador.
Ha sido el acto más grande de su campaña. Susana Díaz consiguió reunir a más de 3.500 personas en el Muelle de la Sal, aunque la organización decía 5.000, una exhibición de músculo, en todo caso, ante el desafío de Pedro Sánchez, que había convocado río arriba también en Sevilla, pero al que no nombró en ningún momento. Arropada por Alfonso Guerra, Susana Díaz reivindicó la historia y la identidad del PSOE y se comprometió a recuperar la autoestima, el orgullo y la moral de Victoria y prometió unidad a partir del lunes.
Vamos a recuperar los valores, vamos a recuperar el orgullo, vamos a ser rebeldes, compañeros y compañeras. Si soy secretaria general del PSOE el próximo domingo, voy a contar con todos los territorios, con todas las generaciones y lo voy a hacer con entrega, con unidad, con generosidad,
Susana Díaz dijo que Mariano Rajoy está ya en tiempo de descuento, pero sobre todo cargó contra Pablo Iglesias, al que acusa de tratar de intimidar al PSOE, y dijo que con ella de secretaria general al PSOE se le va a respetar más.
Y Sánchez argumentó que su PSOE es el PSOE de los rojos. Irene Ramos.
Arropado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y por más de 1.500 militantes, Pedro Sánchez pedía en Sevilla el último esfuerzo a sus simpatizantes.
Y aquí hay que sudar la camiseta hasta el minuto 90. Y eso es las 8 de la tarde del día 21 de mayo. Y yo lo que os pido es que nadie se quede en casa. Vamos todos a votar para renovar el Partido Socialista Obrero Español.
El candidato socialista prometía ser leal a lo que decidan las bases y garantizaba unidad.
Así que el próximo día 21 de mayo, la palabra que vais a escuchar de mi boca, sea cual sea el resultado, es que ha ganado el Partido Socialista y lealtad con el resultado y el mandato de las urnas. Lealtad con lo que digáis los afiliados y afiliadas.
En esta recta final, Pedro Sánchez recordaba que está en juego no solo la Secretaría General, sino también el rumbo del PSOE.
Pachi López ayer apeló a la unidad. Ricardo Rodríguez.
Pachi López enarboló de nuevo la bandera blanca de la paz entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. El tercero en discordia llamó a impedir una batalla de socialistas contra socialistas y el día después de las primarias el ajuste de cuentas. El exlendakari tiene identificada la división como el principal mal del PSOE para siquiera tratar de hacer frente al PP.
Pedro y Susana se han dedicado a discutir sobre a quién teme más la derecha. A ninguno de los dos. La derecha solo teme a un partido socialista unido, siendo alternativa, capaz de pararles los pies.
López careció de empacho en cargar contra lo que considera voluntarismo vacío de Díaz con su única idea de ser 100% ganadora, pero también contra el ejercicio de Sánchez de contentar no se sabe a quién con un discurso izquierdista que cambia cada 10 minutos.
Hoy en Sevilla están los otros dos candidatos compitiendo por ver quién es el más grande. Y tenemos que parar las máquinas de guerra, tenemos que parar los insultos, el odio entre compañeros, tenemos que volver a caminar todos juntos, ¡juntos!
El menguante aspirante hizo suyo el San Benito del casco azul y pidió el voto consciente, sin promesas de puestos ni de cortar cabezas.
Pues ya lo ven, pero Sánchez, ya se lo hemos contado, reivindicando el PSOE de los rojos. Hemos hecho un esfuerzo, tres generaciones en España, para dejar atrás a rojos y azules. Y ahora viene Sánchez y lo resucita esto. Tiene narices. Nos hemos quejado muchas veces aquí de la falta de iniciativa política y de la falta de pedagogía del gobierno hacia el secesionismo. Bueno, una vez que hay iniciativa política, pues habrá que felicitarse por ello. La tuvo ayer el gobierno. El gobierno invitó a Puigdemont a venir al Congreso a explicar su plan secesionista. Ya saben que el lunes viene a Madrid Puigdemont, a casa de la alcaldesa Carmena, que es en realidad la casa de los madrileños, el ayuntamiento. Carmena dice que eso es una forma de tutelar la libertad de expresión. Yo puedo respetar absolutamente la libertad de expresión. Y otra cosa muy diferente es que ponga a disposición de Puigdemont el ayuntamiento para defender ideas contra la Constitución. Bueno, pues viene Puigdemont y entonces el gobierno ha querido tomar la iniciativa. Esta vez sí, y lo que ha hecho ha sido invitar, ayer invitó a Puigdemont a venir al Congreso de los Diputados, aquí a unos 600 metros de donde está la COPE, a defender su plan secesionista. Belén Miguel.
El gobierno se adelanta al órdago nacionalista que se hará efectivo el próximo lunes en Madrid. Consciente del escaparate que supondrá esa conferencia, el Ejecutivo emplazaba ayer al presidente catalán a presentar su propuesta en el Parlamento. La anunciaba la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El gobierno de la nación considera que son las Cortes Generales el lugar adecuado para que el señor Puigdemont presente sus demandas. Por eso, le invitamos al presidente de la Generalitat a dialogar y a debatir democráticamente su propuesta por los cauces legalmente previstos en el sitio idóneo para ello, el Parlamento de la Nación.
Sáenz de Santamaría recordaba que el Gobierno no puede negociar y que el debate en el Parlamento es la única vía democrática posible. Por eso considera que Puigdemont no puede rechazar esta invitación.
Si el señor Puigdemont tiene interés en que su propuesta pueda llegar a algún término, no creo que tenga ningún inconveniente en debatirla donde corresponde. corresponde, que es el Congreso de los Diputados. Por tanto, yo no voy a adelantar acontecimientos porque creo que ese debate es difícilmente rechazable por quien considere que deben seguirse las reglas del juego en una democracia.
Sáez de Santamaría venía a reconocer que tanto el PSOE como Ciudadanos están al tanto de esta invitación del Gobierno, ya que los contactos con estas formaciones para hablar del referéndum catalán son constantes.
Bueno, pues el Gobierno hizo la invitación y durante 4 largas horas, quizá más, Puigdemont no contestó. Silencio. Ya es curioso, ya es curioso que tardase tanto en contestar Puigdemont. Hace falta, ya saben, una modificación constitucional para poder celebrar el referéndum que pretende Puigdemont. Con la invitación de ayer, el Gobierno lo que hizo fue sugerir a Puigdemont que tiene que ponerse delante del soberano real. ¿El soberano real quién es? ¿Quién es el soberano? El soberano es el pueblo, representado por los diputados. La voluntad popular en una democracia está reflejada y expresada en la Constitución, que fija esa voluntad popular, estableciendo límites y cauces, y en el Congreso de los Diputados. Bueno, señor Puigdemont, venga usted y ante el pueblo soberano explique usted lo que quiere hacer. El Congreso no puede disponer de la ley cuando la ley está sometida al cauce constitucional. Haría falta la reforma constitucional, pero venga usted aquí y hablamos. Venga usted aquí y hablamos. Claro, ese fue el momento en el que Ibarretxe en 2005 fracasó. Ibarretxe trajo su plan secesionista, lo presentó en el Congreso y ahí se acabó todo. Es interesante la propuesta, ¿por qué? La propuesta que hizo ayer el Gobierno. ¿Por qué es interesante? Porque el problema del secesionismo es que se fundamenta en un monólogo infinito. El secesionismo que habla, el independentismo que habla mucho de diálogo, nunca tiene otro delante con el que dialogar. La mitad secesionista, o menos de la mitad de secesionista de Cataluña, no dialoga con la otra mitad que está a favor de una España, de una Cataluña integrada en España. El independentismo es, aquí hay que utilizar, se puede utilizar, ya lo decía a las 6, la figura creada por Juaristi en su bucle melancólico. El secesionismo es un bucle cerrado sobre sí mismo. Habla mucho de diálogo, pero simplemente es un monólogo. No se pone delante del otro, que en este caso el otro sería, ya digo, el pueblo soberano representado en Cortes. Ayer Puigdemont dijo que no, que él no viene al Congreso, que él lo que quiere es un acuerdo con el Gobierno y luego ir al Congreso. Esto puso de evidencia, esta respuesta de Puigdemont, puso en evidencia la postura del independentismo, que ya digo, es monólogo infinito, que no se pone delante de la soberanía popular y que busca atajos. Yolanda Bernal, Barcelona.
El presidente catalán solo llevará el referéndum al Congreso si hay un acuerdo previo con el Gobierno central. Es la condición que pone Carles Puigdemont a la invitación del Ejecutivo de Rajoy. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciutadans, dice que mejor el Congreso que el Ayuntamiento de Madrid, pero siempre y cuando sea para dialogar.
Parece que el Congreso de los Diputados es un foro bastante más adecuado que el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, a nosotros el Congreso nos parece bien, pero ya le digo, si va el presidente Puigdemont allí, pues que sea para debatir, no para hacer monólogos, y además, después del debate, que acepte los resultados de lo que allí se diga.
El PSC espera que Puigdemont no pierda esta nueva oportunidad. Le piden al presidente catalán que demuestre su voluntad para negociar, aceptando llevar el referéndum al Congreso.
¿Por qué es tan interesante la reacción de Puigdemont? Porque lo pone al descubierto. Porque con la reacción de ayer de Puigdemont se hicieron evidentes dos cosas, como digo. Que no hay voluntad de diálogo, que no se quiere someter a la instancia definitiva, que es la instancia de la soberanía popular. No, yo no hablo con la soberanía popular, con los representantes de la soberanía popular. Yo no someto mi proyecto a la soberanía popular. ¿Ah? Se pone al descubierto con su negativa ayer que lo que él quiere es hacer un acuerdo a través de un atajo. Hacer un acuerdo al margen de la soberanía popular. Hacer un acuerdo al margen de la única instancia, de la instancia definitiva que hay en una democracia. ¿Cuál es la instancia definitiva en una democracia? La voluntad popular expresada en Cortes y en la Constitución. Señor Puigdemont, en democracia no hay otra instancia. Señor Puigdemont, no hay atajos. El gobierno de España, su gobierno, cualquier gobierno, no puede disponer de lo que es propio de la voluntad popular. Claro, señor Puigdemont, usted pretende un atajo. Ayer se quedó claro, señor Puigdemont, que usted quiere hacer algo al margen de la democracia. Porque no hay democracia al margen de la voluntad popular, expresada en Cortes y expresada en la Constitución. Muy interesante, muy interesante. Cómo de pronto el monólogo infinito se rompe. El bucle perpetuo se queda en evidencia. No quieren dar razones ante el pueblo, claro. Aquí se acaba todo. Alguien que no quiere dar cuenta ante el pueblo, ante sus representantes, ya está desautorizado. Tenemos una última hora. Parece que en Irán, Rouhani está liderando el recuento de votos. Era lo que estaba previsto, es el candidato aperturista, lo hemos analizado antes, es una buena noticia. 663-1019, nuestro teléfono para que hagan sus llamadas o más bien mensajes de WhatsApp. Tenemos más noticias que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. El Comité de Bioética pide prohibir los vientres de alquiler.
El Comité de Expertos de Carácter Consultivo considera que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses del menor.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, asegura en La Linterna que con estas prácticas se mercantiliza la mujer y el hijo es objeto de consumo.
Construye una cabaña para huir de los malos tratos.
Ha ocurrido en Tudela, en Navarra. Un niño de 11 años se fugó de casa y se escondió en una cabaña para escapar de su padre. El juez ha dictado orden de alejamiento contra el progenitor que está acusado de malos tratos.
Pobre que dura, ¿eh? La policía implica a Pimentel en la trama de comisiones de Puyol Ferrusolam.
Un informe de la UDEF señala al exministro de Trabajo por cobros de Angola y República Dominicana.
Primeros resultados en Irán.
El presidente que opta a la reelección, Rouhani, lidera el recuento por delante de su principal rival, el clérigo ultraconservador Raisi.
Primera gira de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos llega hoy a Arabia Saudí en plena crisis por las presuntas injerencias rusas y el despido del director del FMI. En
Bruselas da el visto bueno al Real Decreto de la Estiba.
El Tribunal de Luxemburgo tiene la última palabra para congelar el expediente y evitar una segunda multa por no aplicar la reforma.
Hoy se celebra la noche en los museos.
Entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada abrirán sus puertas de forma gratuita la mayoría de los museos españoles.
El Madrid pierde en la Final Four de la Euroliga.
Derrota del equipo blanco 84-75 ante el Fenerbahce. El Olympiacos griego, que ganó al otro favorito, el CSKA de Moscú, jugará también la final. En fútbol, cuenta atrás para el final de la Liga. Mañana a las 8 los dos partidos claves, el Madrid en Málaga y el Barça recibe al Eibar.
Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
73.324. Serie 58.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Decir adiós a las gafas de cerca en Clínica Baviera fue una decisión que cambió mi vida.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la vista cansada a miles de pacientes. Solicita tu consulta en el teléfono gratuito 900 180 100 y comprueba que la presbicia tiene solución.
Lo veo claro, lo tengo claro. Yo elijo Clínica Baviera.
Un día libre está bien, pero un día libre en la playa, relajado en una tumbona, con música de fondo, está mucho mejor. Lo bueno siempre puede mejorar. Ahora en el servicio postventa Citroën, 50% de descuento en pastillas de freno delanteras y 2x1 en neumáticos. Oferta válida del 15 al 31 de mayo. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Citroën.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ceci García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
Hoy en Valencia y mañana en Barcelona, la Film Symphony Orquesta rendirá tributo a la música de John Williams. Y en especial a la banda sonora de La Guerra de las Galaxias en el 40 aniversario del estreno de la primera película de la saga. La orquesta, que finaliza gira el 10 de junio en el Auditorio Nacional de Madrid, ha colgado el cartel de No hay entradas en cada uno de sus conciertos. Hoy echa el cierre la segunda muestra de flamenco para programadores internacionales que tiene lugar en Málaga. Flamenco Eñe se celebra en el Auditorio Pablo Picasso, donde despliegan su arte los representantes más tradicionales y los más vanguardistas. En la Sala Alcalá 31 de Madrid abre circuito una exposición de Mateo Maté, Canon, que visitará varias ciudades. Es una reflexión del escultor sobre los actuales cánones de belleza, reinterpretando las obras clásicas como La Venus o El Discóbolo.
La idea es modificar esas normas y adaptarlas a la vida contemporánea. Es decir, un atleta es negro, no es blanco, figuras que reflejan otros estadios de la belleza humana que no han reflejado nunca los clásicos. Por ejemplo, la vejez. Son las 8:10
y vuelves otra vez. Conchita presenta hoy en la Sala Joy Eslava de Madrid su último trabajo, Incendios. Es su cuarto trabajo en el que cuenta con colaboradores como el rapero Nach o Sergio Dalma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Por fin llega el verano y es el momento de disfrutar. Ver al Caribe con Viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Descubre los mejores destinos. República Dominicana, Riviera Maya y Jamaica desde 853 euros en hoteles Bahía Príncipe 5 estrellas en todo incluido. Playas vírgenes, el entorno más natural y un sinfín de experiencias inolvidables te están esperando. Con hasta 300 euros de ahorro, pago en 3 meses y vuelos incluidos desde Madrid y Barcelona. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una buena noticia siempre se recibe bien. Pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey, lo mejor de cada tierra.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a la gente con buen gusto, con sensibilidad, con sentido de la estética. No, no es una cuestión ética, No está mal quedarse estúpidamente tumbado en la cama hasta las tantas del mediodía. No, no es un problema ético, es un problema estético. Es buen gusto. Es buen gusto madrugar el fin de semana, querer aprovechar el día. Es tener sentido de la belleza. Ya digo, el que quiera quedarse en la cama, pues oye, ¿qué le vamos a hacer, no? Si tienes el mal gusto. Bueno, tenemos por delante en este sábado un día con buenas temperaturas, se van marchando las nubes y las tormentas, y tenemos también la víspera de las primarias del PSOE, unas primarias en las que ha querido meter cuchara Podemos con la moción de censura que presentó ayer. Además hay otras noticias que les contamos con la ayuda de Ana Castellano. José María Gil Tamayo dice que los bienes de alquiler son un negocio.
Cree que se explota a la mujer y que esta y el niño son tratados como oferta y demanda.
Una mercantilización, en definitiva, de algo tan serio como es la procreación. ¿Por qué se mercantiliza a la mujer? ¿Por qué el hijo se convierte en un objeto de consumo?
Gil Tamayo pedía en La Linterna alzar la voz contra esta práctica y agradecía al Comité de Bioética del Gobierno haber dado el paso para su prohibición.
El primer recuento de votos da la victoria a Hassan Rouhani en Irán.
El presidente iraní y candidato centrista ganaría las elecciones con casi 15 millones de votos por delante del conservador Raisi. Los resultados definitivos se conocerán esta tarde.
Trump cesó a Comey porque estaba loco.
Así se lo habría confesado al ministro de Asuntos Exteriores ruso, según el diario New York Times. Trump le habría dicho también que se sentía presionado por Comey debido a su insistencia en investigar la conexión de su campaña con Rusia. Por otro lado, Trump inicia hoy en Riad su primer viaje internacional.
50 días de protesta en Venezuela,
en las que han muerto 47 personas. La oposición volverá hoy a las calles para continuar sus protestas contra Maduro. Escuchamos a Lilian Tintori.
Que se vaya Nicolás Maduro, porque hoy no solamente están buscando un cambio político, no, el cambio es social, el cambio es económico, el cambio es humanitario. La crisis es enorme y los venezolanos en la calle vamos a vencer.
Esta noche cita los museos.
4.000 museos de 40 países abren sus puertas hasta medianoche de manera gratuita. Lo harán con actividades especiales como talleres o espectáculos musicales.
663-1019, nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp. Aquí está Jerónimo José Martín. Con él nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
A ver qué me traes, que estamos muy insatisfechos.
Te voy a traer al peluquero, te voy a traer un día. Y así nos cortamos el pelo, mira, los dos, ¿eh? Porque...
A ti te hace menos falta que a mí. Sí. Oye, vamos a ver, estamos muy satisfechos, llevamos una semana muy malita de estreno.
Bueno, es que son las fechas malas, o sea, abril y mayo son los peores meses de estreno, pero siempre hay algo interesante, siempre es así, de toda la vida de Dios. Pero la primera te va a gustar, ¿eh? Porque es una película de estas, es un thriller político, de estos a la antigua usanza, que es una inmersión en los lobbies de Washington Distrito Federal. Y además lo protagoniza Jessica Chastain, que es una grandísima actriz.
Y hay rusos, seguro que hay rusos.
Bueno, por ahí, a lo mejor no han llegado tan pronto, pero hay varias citas a Obama esta semana. El caso Sloan.
Me han contratado para ganar. Utilizo todos los recursos que tengo.
¿Quieres liderar la lucha por controlar las armas?
Es más importante que mi carrera. Consiste en lograr sorprenderlos y que no te sorprendan a ti.
Y esta Elizabeth, interpretada por Jessica Chastain, ¿qué tiene que sorprender?
Bueno, está en un bufete de estos que se vende al mejor postor. Si hay que defender a los que quieren liberalizar todavía más el mercado de las armas, pues a ellos, y si no, a los contrarios, ¿no? Y la lucha es a muerte. O sea, es un poco como en tantas series de televisión estamos viendo, House of Cards, por ejemplo, o el ala oeste de la Casa Blanca, pero en plan de verdad, o sea, nada de edulcorarlo, no, sino aquí dentelladas, es como el logo Wall Street, pero aquí es en Washington, y aquí es una loba. Y Jessica Chastain, que es una actriz sensacional, además tiene a su lado uno de los mejores actores secundarios actuales, un británico, Mark Strong, que ya hizo en Red de Mentiras del jefe del servicio secreto de Jordania, y es un actor que a mí me encanta. Además, John Madden, que no es un actor que me entusiasme, es el que hizo Shakespeare in Love. Aquí está muy bien, porque tiene un guión de un debutante, que habrá que anotar su nombre porque está bastante bien escrito. Jonathan Pereira se llama. A veces un pelín confuso, pero tiene muchos diálogos. Es la típica película de mucho diálogo, ¿no? Pero están muy bien todos y además te lleva en intriga, no sabes muy bien por dónde va.
Estos diálogos que te pierdes a veces en el argumento.
Sí, un poquito, sí. Pero están muy bien porque te va dando sorpresas hasta el último momento.
Para chicos y chicas listos.
Sí, esto es. O sea, está bien dosificado y luego las interpretaciones son muy buenas. Es la mejor película de esta semana y es una de las mejores del último mes. O sea que esta es de la que tiene un público amplio. Es durito el tono, ¿eh? Porque ya sabes que...
Pero no es violencia, es intriga.
No, es más bien de acción moral, en fin, que ya no
lo
solo
guarro
ellos,
que es el poder.
Esto no solo ellos, sino ella, la prostitución, en fin, es todo
lo que
muy
sea,
penoso.
Tal de ganar.
Esto es muy penoso, ¿no? Pero bueno. Y luego viene una de las sorpresas de la temporada que no está mal. A mí no me gusta mucho el cine de terror, pero este es terror inteligente y ha tenido un éxito sorprendente en Estados Unidos. Se titula Déjame salir.
Por lo visto, han desaparecido un montón de negros en ese barrio.
No pasa nada.
¿Cómo es posible que no tengas miedo, tío?
¡Sal de aquí!
Cuando hay demasiados blancos me pongo nervioso.
Cuando hay demasiados blancos me pongo nervioso y es para ponerse nervioso.
Este vive en el Bronx.
¿Tú te acuerdas? No, que va. O sea, esto es la típica pareja interracial, urbanita y tal, pero que ella no le ha dicho a sus padres que su novio es negro, ¿no? Entonces va a la típica suburbio de estos idílicos, chalecitos, estos muy liberales, estupendos. ¿Te acuerdas de aquella película?
Pero en
¿Adivina
mayor,
quién
no
viene esta noche? No, está ahí como en un
Long Island,
sitio...
¿no?
Es un sitio así más bien campestre y tal, todo muy idílico, como si fuese David Lynch, ¿no?
Sí.
En Blue Velvet y tal. Entonces, ahí de pronto... ¿tú te acuerdas de Adivina quién viene esta noche? No sé si te acuerdas de aquella película que iba y le presentaba a sus padres súper liberales y cuando ven que es... Pero aquí es todo muy inquietante, porque según llegas, todo el mundo mira raro. Fíjate tú la música que estamos escuchando, que es tremenda, sí. Y los propios negros le miran raro al negro, o sea, es todo muy raro. Pero no voy a desvelar más porque es... Tiene una ventaja esta película.
La pregunta es sencilla, ¿da miedo o no da miedo?
Da mucho miedo, mucho.
No voy.
Jordan Peele, pero a la vez tiene una ventaja. Y es que tiene unos golpes de humor muy divertidos.
Bueno, la catarsis.
Tiene un amigo que ha dejado en su sitio, que yo creo que en Nueva York, porque él está en la policía de fronteras y tal, es un gordo negro amigo suyo.
Ah, el negro es policía.
Y entonces dice, oye, que a este yo creo que está pasándole algo allí con esto, porque tengo una... Le llamo y me pasan cosas raras y me contestan. O sea, es todo muy peculiar, pero de esto que te rompe el saque, película barata que ha hecho un taquillón en Estados Unidos.
Déjame salir.
Porque tiene gracia, o sea, tiene su punto.
Get
y
out.
Es un director Nobel que se llama...
O sea, Get Out no vamos a
Jordan
ir.
Peele.
Yo por lo menos.
No, tú, pero no, se pasa miedito y es una reflexión sobre el racismo en la era post-Obama muy interesante, ¿eh? O sea que...
Bien.
A mí me ha gustado. La siguiente es también de terror un poco... Es una historia de fantasmas muy peculiar que se titula Personal Shopper.
Hombre, eso es lo que necesito yo, un Personal Shopper.
Kira es una celebridad. No tiene tiempo y yo la ayudo con las compras.
¿No aspiras a otra cosa que vestir a Kira?
Luis, mi hermano mellizo, murió en París. Han matado a Kira.
Tú lo que necesitas es un personal barber.
Personal shopper.
Bueno, es una de las mejores interpretaciones de Kristen Stewart, no es decir mucho. Es la protagonista de la saga Crepúsculo. Ganó el premio al mejor director execu en el Festival de Cannes. Es un director muy prestigioso, Olivera Sayas, francés. Pero hubo una división de opiniones brutal. O sea, tiene unas críticas durísimas. Porque es una personal shopper, o sea, una chica joven que sirve de criada prácticamente a una actriz y modelo que va por la vida danzando y que las
habrá
marcas...
Habrá que se enfada, ¿eh?
Las marcas
habrá que se enfada, que porque sí, le llame a la personal shopper, le llame criada.
Bueno, es que en el fondo es lo que es. O sea, casi no ve a su jefa, casi no ve a su jefa.
Y la tiraniza,
la tiene. No, sí, es la típica que va a su bola, que nunca le hace caso, que la mete en situaciones difíciles. Y ella está pasándolo mal porque su hermano ha fallecido en París, pero ahí es donde entra el elemento. Estos thrillers de intriga que a veces tienen como un elemento trascendente, en la línea de lo que decía Chesterton, que cuando la gente no cree en Dios no es que no crea nada, es que se cree cualquier cosa. Entonces empieza a ver ectoplasmas de su hermano, si es su hermano o no es su hermano, en fin, está ella inquieta.
Esto la personal,
¿qué pasa, no? La personal shopper, con lo cual es un cóctel de la moda como metáfora de la sociedad líquida actual, todo imagen y nada sustancia, de las relaciones absolutamente deshumanizadas.
A esta persona el shopper no me sirve.
Entonces, es dura también el tratamiento del sexo, del... Es todo no saber muy bien dónde va. O sea, tiene su punto de inquietud, pero es mucho más interesante, Déjame salir, sin ninguna duda. Y la siguiente también es un poco entre Pinto y Valdemoro, es de un director alemán de origen turco muy famoso, Fatih Akin, y ganó tuvo cuatro nominaciones en los premios alemanes, luego no los ganó. Se titula Goodbye Berlin.
¿Lo has mangado?
¿Qué va, tío? Es prestado.
¿Quieres que te encierren o qué?
No tengo edad penal hasta los 15.
Con 14 ya tienes edad penal.
¿Y si mangamos otro coche?
No podemos mangar otro cada vez que se acaba la gasolina.
Bueno, esta es la actuación de una...
Son teenager gamberros.
Sí, sí, es de una novela, yo creo que es una novela gráfica, de Wolfgang Herbdorf, que tuvo cierto éxito allí. Son dos chavales de familias desestructuradas que lo pasan mal en el instituto porque les, digamos que les machacan un poco, y se pillan un coche y se van por ahí. Entonces empiezan a hacer el gamberro y tal, no da para más. O sea, es la típica road movie de estas que dicen, muy bien, ¿y dónde vamos? O sea, estamos hechos polvo y vamos a estar más hechos polvo todavía después de todas las tonterías que estamos haciendo, ¿no? Con lo cual, tiene un puntito de inocencia ellos dos respecto a toda la sociedad tremenda que te describe en Alemania, pero la verdad es que yo no le he pillado la gracia a la película esta de Goodbye Berlin.
Pues si tú no la has pillado, o sea, la gracia...
Y la siguiente tampoco le pilla la gracia porque es un dramón de mucho cuidado. Es la mejor película española de esta semana y quizá de cierto tiempo. Se titula No sé decir adiós.
Lo que le pasa a mi padre es que no lucha. Si me pasara a mí, yo lucharía.
Yo creo que la vida hay que entenderla como viene. Igual tiene que ver con quién es uno, ¿no? Las cosas que no dices y que se te quedan ahí, igual tiene que ver con eso.
Oye, muy existencial todo.
Sí, sí, es un debut,
el cine español
es un debut
super,
un poquito arriesgado de un tal Lino Escalera, pero que le fue bien en el Festival de Málaga, se llevó el premio especial del jurado y el premio a la mejor actriz, Natalie Poza, que estaba muy bien, aunque se lo podía haber llevado Lola Dueñas también. Son dos hermanas muy distintas, Natalie Poza, la típica que se ha ido del pueblo y supuestamente ha triunfado en la ciudad, pero está más sola que la una, es osca como ella sola, con una vida sexual también desatada, es todo así como... Y la pobre Lola Dueñas ha hecho ahí pues, su familia en el pueblo, atendiendo a su padre, que es Juan Diego, y a su padre le diagnostican un cáncer terminal. Y ese es el detonante. No llega al nivel de Solas. Tiene un poquito elementos comunes a Solas, de Benito Zambrano, y momentos de interpretación muy bueno. A veces el guión es un poquito literario, como has visto, ¿no? O sea que es demasiado como...
El diálogo es muy teatral.
Es poco creíble, ¿no? Sí. Aunque, claro, Lola Dueñas hace un papelón y es una actriz tan buena.
Exacto,
y Natalie Poza
es que Lola
también.
Dueñas,
o sea que
es muy bueno.
Son muy buenos. Entonces, te interesa verlos, pero claro, es también...
poco verosímil.
No, es verosímil porque son muy buenos actores, a pesar de que los diálogos sean a veces literarios. Pero el tema es dónde va, ¿no? Porque, claro, te estás enfrentando a la gran pregunta existencial, la muerte, el sentido de la vida, ¿para qué trabajo, para qué no trabajo? Y se queda corta, claro, porque le falta trascendencia.
Bueno,
pero es una película
positivo, ¿no? Que se
valiosa. Ahora, eso sí,
eso
no te alegra el fin de semana, desde luego. O sea, no hay ninguna de esta semana que te...
Bueno, pues entonces me quedo con el caso Sloan.
Sí, sin duda, es lo mejor. Boris in Beatrice es una película de Dennis Scott, un canadiense, que es también bastante trágica, es un melodramón de mucho cuidado. Fue muy machacada en el Festival de Cannes, me parece que fue donde se presentó. Yo creo que es mejor de lo que parece. También interpretación es muy buena. El típico tío impresentable, cuya mujer es ministra en Canadá y de pronto se tiene que cuidarla porque le ha dado una depresión de caballo. Y claro, él tiene varias amantes y tal. Y esto es un replanteamiento también, como una trama aparentemente, mágica o trascendente, tiene su puntito, ¿eh? No está mal Boris in Beatrice, aunque es muy de arte y ensayo. Bueno, y luego, es que hay varios documentales, sí. Botticelli Inferno, bueno, regular, a mí me ha atorrado un poco, ¿no? Porque entra poco en esa obra magistral de Botticelli, que es el Inferno de Dante, sí. Los dibujos que hizo, y es mucho mejor, en mi opinión, Dancer, que es un documental de Steve Cantor, sobre un bailarín ucraniano que se llama Sergei Polunin y todos los esfuerzos que tuvo que hacer él, por supuesto, y luego sus padres, para que triunfara. Triunfó jovencísimo en Inglaterra, pero le pasó mucha factura tanto a su familia como a él mismo. Es una constatación muy bonita de la importancia de la familia. Y frente a otros documentales sobre artistas, aquí hay toda una reflexión moralmente muy positiva e interesante. Ahora, es una vida muy dura la de este bailarín.
Está, o sea, claro. La película de la semana es El caso Sloane.
Sloane, sí, con Jessica Chastain.
Sloane.
Sloane, sí. Pero yo creo que dicen Sloane ellos.
Sloane. O sea que... El caso Sloane. Gracias, Jerónimo.
Y nada, gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Cómo se educa a un superdotado? Lea lo sabe bien. Sus dos hijos tienen altas capacidades y ahora batalla para que los colegios sepan reconocer a niños como ellos.
Porque puede ser también un desafío, ¿eh?
Es un desafío, eso seguro. No sé si es una cruz, pero un desafío, sí, cada día.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en Fin de Semana con Cristina López Slipkin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Un día libre está bien, pero un día libre en la playa, relajado en una tumbona, con música de fondo, está mucho mejor. Lo bueno siempre puede mejorar. Ahora en el servicio postventa Citroën, 50% de descuento en pastillas de freno delanteras y 2x1 en neumáticos. Oferta válida del 15 al 31 de mayo. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Citroën.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Decir adiós a las gafas de cerca en Clínica Baviera fue una decisión que cambió mi vida.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la vista cansada a miles de pacientes. Solicita tu consulta en el teléfono gratuito 900-180-100 y comprueba que la presbicia tiene solución.
Lo veo claro, lo tengo claro. Yo elijo Clínica Baviera.
Este fin de semana, el desenlace. La Liga sigue abierta. Málaga, Real Madrid.
Con un punto Málaga sería campeón.
El Madrid necesita el empate o la victoria para ser el campeón.
Vete a saber en qué acaba eso.
Fútbol Club Barcelona, Eibar. El Barça aguanta la respiración.
No hay palabras.
Vibra con la jornada más emocionante del año en COPE.
Es el de la emoción.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Comité de Bioética de España ha hecho pública una nota y un informe sobre la cuestión de la maternidad subrogada. Se titula Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada. Teresa López López es su presidenta. Teresa López López, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, este es un informe amplio que contempla muchos aspectos. Ustedes insisten en que, hay que velar por la vida que trae una maternidad subrogada. ¿Qué es lo más conveniente teniendo en cuenta que en realidad la maternidad subrogada está prohibida en España? Es decir, que la maternidad subrogada se practica en otros países. ¿Cómo se vela por esa nueva vida? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan?
Bueno, un primer matiz es que la maternidad subrogada no está en la normativa española explícitamente prohibida. Lo que ocurre es que ese contrato, los resultados son nulos, es un contrato nulo. Por lo tanto, ahí aparece la vida de un ser humano, una persona, un niño, y la maternidad no se reconoce como tal. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos, no somos legisladores, es decir, somos un comité de bioética, por lo tanto, no somos legisladores y no nos corresponde articular la propuesta de reforma de la ley. Lo que sí entendemos es que debe velar, lógicamente, porque esa nulidad no se aprueben, o sea, no se consideren válidos los resultados. O sea, es como si yo digo que un contrato es nulo, pero lo que se obtiene de ese contrato es válido. Ya. Bueno, pues en este caso es esa cuestión.
Ya, pero si usted me corrige, ¿no? Pero aunque se considera por nuestra legislación nulo el contrato, ¿no? El contrato porque, porque es un contrato, o sea, es que esto es un contrato. Luego, los chiquillos, las criaturas, se escriben en el registro civil. ¿Ustedes están planteando que no se inscriban o cuál es la solución?
Nosotros lo que estamos planteando, en primer lugar, es que existe en unas razones muy fuertes para rechazar la maternidad subrogada. Por lo tanto, y en eso el informe se ha aprobado por unanimidad. Aunque hay un voto que matiza, pero el informe se ha aprobado por unanimidad. Y no hay lugar a duda que creemos que el deseo de una persona de tener un hijo, por muy válido que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otra persona.
Que en este caso es esa madre a la que se contrata.
Esa madre y el hijo, además. Es decir, un contrato de gestación por sustitución es una explotación de la mujer y puede producir, y de hecho produce daño a los intereses superiores del menor. Por tanto, no puede aceptarse por principio.
O sea, que el titular puede ser el Comité de Bioética de España en contra de que se regularice o se normalice la maternidad subrogada en nuestro país.
Entendemos que el rechazo a la maternidad subrogada, porque al final es un contrato en el que se está comercializando, no solamente, por eso cuando se habla de vientres de alquiler, no solamente con el vientre de la madre, sino con su persona completa, porque gestar un hijo no es solamente llevarlo dentro, sino todos los aspectos psicológicos, biológicos. No sé,
ser madre, es ser madre a todos los efectos.
Exactamente. Entonces nosotros lo que planteamos es que hay que tratar de evitar que se produzcan esas consecuencias. Y también afirmamos y proponemos en el informe que hay que caminar hacia una, es un poco utópico, somos conscientes, pero hay que intentarlo, hacia una prohibición universal de la maternidad subrogada internacional.
Ya.
Es decir, creemos que ahí se está poniendo claramente de manifiesto la explotación de las mujeres gestantes, es una razón importante en la comunidad internacional y, por lo tanto, debería atenderse a adoptar medidas para prohibir la celebración de esos contratos a nivel internacional.
Pues dicho queda, Teresa López, presidenta del Comité de Bioética de España, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
A las 7:51 aquí está Nicolás Rubio, Nico, con su resumen de prensa.
Hola, Leandro, buenos días.
Buenos días. ¿Qué acapara la atención hoy en las portadas?
Hay dos grandes temas, como vienes tú contando a lo largo de este informativo desde las 6 de la mañana, dos grandes temas que hoy también tienen su reflejo en el kiosco, la oferta del gobierno a Puigdemont para debatir en el Congreso y la campaña de las primarias del PSOE, que llega a su fin. Si te parece, empezamos por el asunto catalán.
Sí, claro.
ABC titula Rajoy insta a Puigdemont a debatir en el Parlamento, pero el presidente autonómico quiere negociar antes. El País destaca que Puigdemont se niega a debatir el referéndum en el Congreso, mientras el Mundo subraya que el gobierno reta a Puigdemont a llevar la consulta al Congreso 3 días antes de que el presidente presente su proyecto en Madrid.
Es un asunto también destacado en los editoriales.
Efectivamente, Fernando, ABC critica la negativa de Puigdemont a comparecer en el Congreso. Para el periódico de Vocento, Puigdemont se desmiente a sí mismo. Su respuesta desmonta aún más la propaganda victimista y de cara a la opinión pública, dice el diario De Vocento, de cara a la opinión pública internacional, Puigdemont ha medido muy mal su respuesta. El editorial de La Vanguardia, Libertad de Expresión y Política, alaba a Carmena, a Manuela Carmena, y carga contra el PP por criticar que permita la conferencia de Puigdemont el lunes en el Ayuntamiento de Madrid. La Vanguardia señala que no hace falta ser partidario de la independencia para reconocer más sensatez en las palabras de la alcaldesa que en la de quienes la critican. La Vanguardia aplaude también la oferta de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, y esto es lo sorprendente, Fernando, sí, también la respuesta de Puigdemont, aunque se haya negado a ir al Congreso si antes no hay acuerdo sobre el referéndum.
O sea, ¿quiere La Vanguardia aplaudir a todo el mundo?
A todo el mundo, sí. Dice La Vanguardia que hay que valorar estos gestos que nos acercan a una solución del conflicto.
Ya, hay una cosa que se llama el principio de no contradicción, ¿no? O es una cosa o es la otra. Y el otro gran tema, las primarias del PSOE, supongo, ¿no? ¿Cómo la cuentan los periódicos?
Es el asunto principal en la portada del Mundo. Sánchez y Díaz luchan por el voto clave en Andalucía, con fotografías de los dos candidatos en la contienda que mantuvieron anoche con mítines simultáneos en Sevilla. En su editorial El Mundo se lamenta de que en estas primarias no ha habido debate de ideas, se ha convertido en una guerra fratricida entre las dos corrientes que lideran Susana Díaz y Pedro Sánchez, con un Pachi López, dice El Mundo, dispuesto a ejercer de pacificador. Encontramos hoy una entrevista a Josep Borrell en las páginas de Diario El Mundo, en la contrapartida de este periódico, en la que, preguntado sobre las siglas del PSOE, reconoce que es evidente que él nunca ha ejercido de obrero. Imagino yo, esta pregunta, si se lo hubieran hecho Fernando a los otros, a los que se presentan, tendría la misma respuesta. ABC y El País coinciden hoy al destacar la irrupción de Podemos en las primarias socialistas. ABC, en su editorial Iglesias enfila al PSOE en su peor momento, señala que el líder de Podemos no pretende ser presidente del gobierno, solo quiere estigmatizar a los socialistas en un momento crucial. Mientras El País destaca que el PSOE pide a Podemos cesar la injerencia en sus primarias. Y por último, La Razón, que mantiene en portada que Rajoy cree que la legislatura depende del PP y no del candidato que salga elegido en las primarias socialistas mañana domingo. La Razón nos cuenta hoy detalles de la guerra a muerte en el PSOE. Según este periódico, el ocaso empezó en el Hotel Santo Mauro de Madrid. Allí, solo un mes después de apoyar a Pedro Sánchez, se reunían Zapatero, Susana Díaz y Chimo Puig, el valenciano, para concluir que se habían equivocado porque Pedro Sánchez es una máquina de hacer enemigos.
¿Y hay algún asunto más en los periódicos hoy?
Nuevo capítulo de la corrupción. ABC y La Razón cuentan en primera página que la policía implica al exministro Pimentel en las comisiones de Pujol Ferrusola. El Mundo lo cuenta de otra forma. Pujol Junior cobró comisiones del 10% por concursos amañados en África, dejando al Mundo en segundo plano la participación del exministro de Trabajo, Manuel Pimentel.
¿Y qué dicen los periódicos, las secciones de opinión sobre el rechazo del Comité de Bioética a los viviendas de alquiler?
ABC aplaude la decisión de este comité de expertos y pide que se trabaje también por ampliar al terreno internacional esa prohibición. La Razón también dedica un editorial al no a los viviendas de alquiler. El periódico de Paco Maruenda elogia la respuesta del Comité de Bioética porque, sin importar el nombre que le demos, con el alquiler de mujeres gestantes estamos ante un simple caso de trata de personas que conculca tanto los derechos de la mujer como los del hijo concebido.
Y he visto una buena noticia sobre la sanidad española.
La encontramos en la portada del diario ABC. La sanidad española despunta entre las 10 mejores del mundo. Este es el titular de portada en ABC, que destaca que nuestro sistema sanitario se sitúa en octavo puesto, por delante de Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. Sus bazas, según los expertos, son la innovación, la universalidad y la inversión.
Y luego que tenemos ahí a gente con mucho talento, porque ser médico en España es muy complicado, están los chavales y las chavalas más listos, haciendo muchos años de estudio, superando exámenes muy difíciles y aprendiendo
Con mucho sacrificio,
fíjate, y no es una cosa, porque la mayoría no trabaja en la sanidad privada, no está especialmente bien pagado, son gente con vocación. Gracias, Nico.
A ti, de Aro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
En el espacio nadie puede oír tus gritos.
Tiene que haber alguna forma de acabar con él.
Ni juzgar tu terror.
Busquemos el modo de matarlo.
Solo podemos sentir tu miedo.
Ha informado Ripley.
Alien el octavo pasajero y Aliens el regreso. Esta noche, a partir de las 10, en 13TV. 13TV. Me gusta.
¿Abandonada y sola?
o acompañada en una casa de acogida. Llena de miedo y rencor o ilusionada por volver a empezar. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
En España el producto fresco nos importa y mucho. En Carrefour lo sabemos bien. Por eso traemos cada día pescado y marisco fresco de todas las lonjas de España. Desde Ayamonte hasta Puerto Celeiro. Y solo unas horas después de su captura ya está expuesto para su venta. Mercado de frescos Carrefour. De productores locales y profesionales que saben. Sardinas por solo 1,99€ el kilo. Carrefour. Todo cuenta.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1,000,000 de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En MediaMarkt tenemos un plan de locos. Ahorra hasta 30 euros en tu nueva consola PS4 Pro, Xbox One, Nintendo 2DS o New 3DS XL y no te muevas de casa. O sal a comerte el mundo con tu nueva Action Cam, videocámara, reloj de entrenamiento o pulsera de actividad y ahorra hasta 60 euros a lo loco. MediaMarkt, soñar, no. Lo siguiente.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, la gran sensibilidad de estar despiertos ya buscando información y análisis. Nosotros venimos contando noticias aquí desde hace un par de horitas. Tenemos por delante una jornada en la que van a subir las temperaturas. El verano está ya a la vuelta de la esquina. Se van las lluvias, se van las tormentas. En este sábado en el que estamos en vísperas de las primarias, unas primarias del PSOE en las que el Partido Socialista se juega mucho. Bueno, pues en esas primarias hay intrusismo de Podemos. Podemos presentó ayer una moción de censura en el Congreso de los Diputados, una moción de censura anunciada hace 23 días, que era urgentísima hace 23 días y que no se presentó más que ayer, en vísperas de las primarias del PSOE. ¿Por qué será? Hoy también Podemos tiene convocada una manifestación en la Puerta del Sol, a pocas horas de que voten los militantes socialistas. Ayer, Mario Jiménez, el portavoz de la gestora, comparó a Pablo Iglesias con Putin por haber presentado en este momento la moción de censura.
Y no poner al Congreso al servicio ni del ego del señor Iglesias, ni de las frustraciones del señor Iglesias, ni de las estrategias de intrusismo al más puro estilo Putin en los procesos de otros.
No está mal la comparación. Vamos a ver. La moción de censura en España, en la Constitución del 78... está muy copiada de la ley de Bond del 49, que lo que quería era una moción de censura constructiva para que no hubiera inestabilidad como había habido tanta inestabilidad en la República de Weimar. Pero Iglesias no llega con ninguna posibilidad de que su candidatura salga adelante. De momento tiene 82 votos, que son los de Esquerra y Bildu. Además, no presenta la moción de censura para ofrecer una alternativa de gobierno. No, esta moción de censura es una clara moción de censura en fraude de ley, como dice el Código Civil, cuando un acto pretende conseguir lo contrario de lo que dice obtener. Iglesias quiere aquí tres cosas. Fundamentalmente, hacer campaña a favor de Pedro Sánchez para mañana las primarias, conseguir recuperar algo en intención de voto, porque, bueno, Podemos está sufriendo un desgaste, ahí están las encuestas del barómetro del CIS, el Vista Alegre 2 con el cuchillo en la boca les ha pasado factura, hacen poco trabajo político, sacan mucho autobús a la calle, pero eso no da rédito electoral, y luego, bueno, pues intentan también desgastar a Mariano Rajoy. La moción de censura lo que quiere es empujar a los militantes socialistas hacia el voto en favor de Pedro Sánchez, diciendo, pero ¿cómo es posible que un partido socialista, que una Susana Díaz, no haga todo lo posible, cualquier cosa, con tal de echar a Mariano Rajoy? Ese es el propósito de la moción de censura. Por si hubiera alguna duda, ayer Irene Montero, la portavoz de Podemos, al presentarla en el Congreso de los Diputados, se dirigía a Susana Díaz directamente.
Pues le diría a la señora Susana Díaz que piense un poco más en España y en lo que le interesa a los españoles, que creo que hay un clamor ciudadano amplísimo y mayoritario diciendo hay que echarlos.
Es decir, votantes, militantes del Partido Socialista, tenéis que votar a Pedro Sánchez, que es la opción que quiere quitar de medio a Mariano Rajoy. Ese es el objetivo de la moción de censura. El propósito de desgastar a Rajoy, ya veremos si lo consiguen. Ayer Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del gobierno, decía que, bueno, quiere ver a Iglesias haciendo alguna propuesta positiva.
Al final es un examen para el que se presenta a candidato a presidente del gobierno. Y por tanto, vamos a tener en esta moción de censura constructiva toda una novedad. Y es que vamos a escuchar, a poder escuchar al señor Iglesias Turrión haciendo propuestas positivas, viendo cuál es su visión de España. Porque hasta ahora lo que hemos visto es solamente propuestas del NIET, de no.
La moción de censura tardará, porque claro, el Congreso está ocupado de lo importante que son los presupuestos. Pero cuando veamos a Pablo Iglesias subirse a la tribuna, la tribuna para Pablo Iglesias es muy mala en el Congreso, porque claro, él lo que le va es la agitación. Va a ser curioso, ¿eh? Va a ser curioso ver si consigue hacer alguna propuesta en positivo y ver qué propone para gobernar España. Probablemente la moción de censura y ese debate aumente la polarización, lo cual está mal, y refuerce a Rajoy, lo cual nos aleja de la sociología natural de España, que es que el 60 o 70% estamos más en una moderación que en la polarización. Bueno, pues ayer hubo dos importantes mítines de Susana y de Pedro Sánchez. No se cerró campaña, porque la campaña continúa hoy. Los dos estuvieron en Sevilla a la misma hora y en el mismo sitio, separados solo por 2.000 metros. Y Susana, muy vehementemente, con Alfonso Guerra en ese mítin, subrayó que ya lo que quiere es un PSOE que no sea Podemos, un PSOE con identidad propia.
No quiero ser secretaria general de un partido que no se parezca al PSOE, que imite a otro partido, que se acompleje con nadie. ¡Somos el PSOE!
Y Sánchez aseguró que su PSOE es el PSOE de los rojos.
Porque nosotros somos rojos, rojos del Partido Socialista. Eso es el Partido Socialista.
Hace falta valor, ¿eh? O sea, con todo lo que ha supuesto la transición, con todo el esfuerzo hecho por tres generaciones para superar lo de los rojos y los azules, que ahora Pedrito Sánchez venga a reclamar lo de los rojos, nosotros somos los rojos. Hombre, es cargarse el gran patrimonio de reconciliación que ha habido en España en los últimos 40 años, 30 años. Y ya estamos más, llevamos más tiempo de democracia ya que de dictadura. Que ahora venga Pedro Sánchez. ¿Se imagina que alguien dijera, nosotros somos los azules? No lo toleraríamos. Pues Pedro Sánchez viene con estas. Aquí hemos dicho muchas veces, hemos criticado muchas veces al gobierno por su falta de iniciativa política, su falta de pedagogía con el tema de la independencia de Cataluña. Hemos dicho que el tema de la independencia de Cataluña no se soluciona solo a base de sentencias y de tribunales. Bueno, para una vez que ha habido algo más que sentencias y tribunales, hay que subrayarlo. Ayer hizo una buena jugada el gobierno. Ya sabe que viene Puigdemont, viene a Madrid, invitada por Carmena, viene a un local del Ayuntamiento de Madrid, que se ha puesto Carmena estupenda con esto. Se ha puesto Carmen Estupenda diciendo que eso es libertad de expresión, cuando en realidad lo que le estás es dando el espacio a alguien que defiende algo contrario a la Constitución. Bueno, viene el lunes Puigdemont y el gobierno ayer tomó la iniciativa política, y lo que hizo fue invitar a Puigdemont al Congreso a explicar su plan secesionista. Soraya Sáenz de Santa María.
El Gobierno de la Nación considera que son las Cortes Generales el lugar adecuado para que el señor Puigdemont presente sus demandas. Por eso, te invitamos al presidente de la Generalitat a dialogar y a debatir democráticamente su propuesta por los cauces legalmente previstos en el sitio idóneo para ello, el Parlamento de la Nación.
Fue interesante lo que pasó, ¿eh? Puigdemont tardó 4 horas en responder y luego dijo que no. La propuesta del gobierno es muy interesante porque el gobierno no puede disponer de una regulación constitucional y el Congreso tampoco. Es decir, la Constitución es la que establece que no puede haber referéndum. Pero al invitar a Puigdemont al Congreso de los Diputados, está invitando al independentismo a salir de ese monólogo infinito en el que vive. Aquí hay que recordar la imagen, lo vengo diciendo desde las 6, utilizada por Juaristi en su bucle melancólico. El independentismo se basa en el no diálogo. Ellos hablan mucho de diálogo, pero es en realidad un bucle cerrado sobre sí mismo. Claro, el gobierno va a decir, venid aquí y exponed delante del soberano. ¿Quién es el soberano en una democracia? El pueblo representado en cortes y con su voluntad popular expresada a través de la Constitución. Y exponga usted, señor Puigdemont, qué piensa. Le estás diciendo que salga de su bucle melancólico, de su monólogo infinito, y que se ponga delante del pueblo. ¿Qué respondió Puigdemont? No, no vengo.
Per tant, el govern català està disposat.
El gobierno catalán está dispuesto a negociar las condiciones de este referéndum con el gobierno español. En caso de llegar a un acuerdo, los dos gobiernos lo someterán a los respectivos parlamentos, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cataluña.
No, no voy a hablar con el pueblo soberano de mi proyecto. Ayer quedó retratado Puigdemont, que quiere un acuerdo fuera de la ley, que quiere un acuerdo con el gobierno en la trastienda, sin hacer las cuentas con lo único con lo que hay que hacer las cuentas en democracia, que es con el pueblo soberano, ya digo, concretado, encarnado en sus representantes democráticos y en su Constitución. Porque eso es el pueblo soberano, esa es la esencia de la democracia. Ah, amigo Puigdemont, tú quieres un acuerdo no democrático. Tú quieres un apaño. Tú quieres saltarte la regla esencial de la democracia. Ayer quedó retratado Puigdemont. Muy interesante. Es interesante porque tan retratado quedó Puigdemont que hoy La Vanguardia, en su editorial, intenta hacer un equilibrismo. Está muy bien que le inviten y está muy bien que no vayan. No, ha quedado retratado Puigdemont. Vive en un bucle melancólico, en un monólogo infinito, que no quiere ponerse delante de nadie y no quiere ponerse delante del pueblo soberano. Porque no hay otro soberano en democracia que el pueblo y su voluntad expresada a través de las Cortes y de la Constitución. 8:10, tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Ana Castellano, no, de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El Comité de Bioética pide prohibir los vientres de alquiler.
Considera que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño al menor.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, asegura en La Linterna que con esta práctica se mercantiliza la mujer y el hijo es objeto de consumo.
Sigue el recuento de votos en Irán.
El presidente Rouhani, que opta a la reelección, aventaja en más de 4 millones de votos al ultraconservador Raisi.
Se estrecha el cerco sobre Michel Temer en Brasil.
La fiscalía acusa al presidente de intentar obstruir la investigación de casos de corrupción e implica también a los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Primer viaje internacional de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos inicia una gira de 9 días que arranca hoy en Arabia Saudí en plena crisis por las presuntas injerencias rusas y el despido del director del FMI. Según la CNN, la Casa Blanca ya se prepara para un posible impeachment a Trump.
¿Qué están diciendo nuestros oyentes, Ana Palacios?
Muchos de nuestros oyentes hablan de los vientres de alquiler. Por ejemplo, José María considera que las madres que prestan su vientre se acabarán arrepintiendo.
Al fin y al cabo, son hijos que ha vendido, son hijos suyos. Pobre de esa mujer del día que empieza a arrepentirse. Pobre de ella.
En cuanto a la moción de censura que ha presentado Podemos, un oyente cree que solo quieren la atención de los medios y otro oyente también piensa que Pablo Iglesias pretende ser el centro de atención de la política y que ha conseguido poner nervioso al PSOE.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un día libre está bien, pero un día libre en la playa, relajado en una tumbona, con música de fondo, está mucho mejor. Lo bueno siempre puede mejorar. Ahora en el servicio postventa Citroën, 50% de descuento en pastillas de freno delanteras y 2x1 en neumáticos. Oferta válida del 15 al 31 de mayo. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Citroën.
Mañana, Alfredo Urdaci y Carlos Cuesta se ponen al frente de una edición especial de La Marimorena para analizar los resultados de las primarias del PSOE. Todos los datos y el mejor análisis de la jornada electoral mañana domingo a partir de las 8 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
Decir adiós a las gafas de cerca en Clínica Baviera fue una decisión que cambió mi vida.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la vista cansada a miles de pacientes. Solicita tu consulta en el teléfono gratuito 900-180-100 y comprueba que la presbicia tiene solución.
Lo veo claro, lo tengo claro. Yo elijo Clínica Baviera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Ángel Garrido, que es consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, secretario general también del PP de Madrid. Ángel Garrido, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Esta semana se ha hablado mucho del sumario del caso Lezo. Tan pronto como se tuvo conocimiento, se aireó mucho un informe de la UCO sobre, bueno, posibles irregularidades en la concesión de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Se vinculaba eso con una donación que había hecho Arturo Fernández, que había sido el beneficiario. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya negó totalmente que hubiese relación de una cosa con la otra, y el juez Velasco bueno, aseguró que no era delito, como sí decía la UCO, que eso era constitutivo de delito, ese comportamiento. Vamos a ver, hay una comparecencia para principios de junio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, supongo que la están preparando. No sé si será delito o no, pero en el informe de la UCO se habla de irregularidades en esa adjudicación de la cafetería, por la evaluación de las ofertas, porque no se respetó adecuadamente lo que establece la normativa. ¿Usted sabe ya qué nos va a contar la presidenta Cristina Cifuentes en esa comparecencia?
Bueno, lógicamente lo que va a contar la presidenta Cristina Cifuentes, que ha pedido comparecer a petición propia y a la mayor brevedad posible ante esta comisión, pues fue todo el procedimiento, que fue un procedimiento ajustado a derecho, absolutamente legal, y en el que todas las decisiones, además tengo que decirlo, se adoptaron por unanimidad en la mesa de la Asamblea, que era el órgano adjudicatario de ese contrato. Y creo que es importante señalar esto porque en esa mesa estaban todos los grupos políticos, Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular. Por tanto, la adjudicación y la responsabilidad de esa adjudicación que corresponde a la mesa se hizo, insisto, por unanimidad de todos los grupos. Afortunadamente, además, más allá de ese informe que se ha hablado, tanto la Fiscalía como la Autoridad Judicial ya dejaron claro que efectivamente no había ningún indicio de delito y que, por tanto, no iba a ser llamada la presidenta. Pero, no obstante, yo creo que, dado que si algo representa la forma de trabajar en política de Cristina Cifuentes es la transparencia y la tolerancia cero contra la corrupción, pues yo creo que ya ha decidido acudir a esa comisión para someterse a las preguntas que quieran formular los grupos.
Como usted sabe, en ese informe de la UCO lo que se dice es que hubo variaciones previas en los criterios de evaluación y que no se discutió en el momento de la adjudicación las ofertas que había. Es decir, que hubo al menos irregularidades administrativas, es lo que se deduce de ese informe de la UCO.
Bueno, si ha habido o no irregularidades administrativas, insisto, ya no hablamos de delitos, sino de problemas administrativos, tendrán que aclararlo los técnicos que formularon tanto el pliego de condiciones como los criterios de valoración, pero en todo caso es la propia mesa de adjudicación, insisto, que es la mesa de la Asamblea, en la que hay técnicos y políticos, que actuó por unanimidad, la que tendría que decir si ellos vieron o no algún tipo de irregularidad administrativa. Por lo tanto, corresponde a todos ellos. De hecho, el Grupo Popular ha solicitado a la Asamblea la comparecencia, no solo a petición propia en este caso la presidenta, sino de todos los técnicos y políticos que participaron en esa decisión, ¿no? Yo creo que qué mejor para aportar luz que todos los que participaron en aquel procedimiento, pues de sus explicaciones.
Dijo la presidenta Cifuentes que no cree en las casualidades, eran muchos tomos los de el caso Lezo, e inmediatamente se identificó ese informe. ¿Fuego amigo? ¿Ha sido víctima Cifuentes de fuego amigo?
No, yo no lo creo. Yo lo que sí es cierto es verdad.
Ya dijo que no creía en las casualidades.
Sí que cuesta creer en las casualidades. A mí me cuesta también. A veces ocurre, ¿no? Tampoco nos engañemos, pero cuesta creer, ¿no? Que justo en un momento en que Podemos estaba manejando una posible moción de censura, pues aparezca justo ese asunto que, por cierto, ya había aparecido en prensa con anterioridad y nadie había reparado en él.
Pero
nadie,
Podemos nadie es fuego enemigo, no es fuego amigo. Podemos.
Efectivamente, Podemos es fuego adversario, fuego enemigo. Este caso, no fuego amigo, ¿no? Pero bueno, cuesta creer a veces en estas casualidades, cuesta mucho creer, insisto, porque además este asunto ya había salido de alguna forma en prensa, los medios de comunicación, y
entonces, si no es una casualidad, ¿por qué sucede? ¿Quién hay detrás de eso?
Bueno, eso nadie lo sabe, y insisto, más allá de que a todos nos cuesta creer a veces en ciertas casualidades, pues eso es difícil de aclarar de dónde puede proceder, ¿no?
Cuando la UCO dice que hay cohecho y prevaricación, ¿está haciendo una interpretación con fines políticos?
Bueno, yo creo que la UCO trabaja en términos generales con absoluta integridad y comprobada honestidad. Yo creo que hay que siempre rendir un homenaje al trabajo de la Guardia Civil y también al de este grupo especializado de la Guardia Civil. Más allá de eso, por supuesto, uno puede discrepar. Mire, yo admiro como a ningún otro cuerpo a la Guardia Civil, pero si a mí me pone una multa en la carretera que creo que es injusta, la voy a recurrir, y no por eso, desde luego, estoy actuando en contra de la Guardia Civil.
Bueno, pero esto no es una multa, señor Garrido.
Bueno, no, pero el ejemplo es bueno. Es decir, cuando uno emito su opinión sobre una acción, en este caso de un agente concreto, y a mí no me parece bien lo que está haciendo, lo digo, y eso no significa que esté en contra del cuerpo, muy al contrario, Cristina Cifuentes ha defendido siempre, como pocas personas, al cuerpo de la Guardia Civil, no así Podemos, por cierto, que la ha denigrado en muchas ocasiones, a diferencia de la presidenta, y lo que está diciendo siempre llanamente que en la exposición de esos hechos que se hace por parte de un agente concreto, pues no está de acuerdo con lo que ahí se expone, o sea que eso no significa en absoluto no valorar que lo hace, y lo hacemos todo el gobierno. No. Muchísimo el trabajo de la Guardia Civil.
Caso Púnica. Más informes de la UCO que apuntan en que en 2007, 2008 y 2011 hubo financiación irregular del Partido Popular, que afecta especialmente a la Comunidad de Madrid, porque el dinero llegaba a través de Fundescan, que es una fundación vinculada al Partido Popular, con una con una convocatoria para formación, 200.000 euros que al final no van a formación, que al final se utilizan para pagar una convocatoria electoral. Igualmente, informe de la UCO sobre la Fundación 2 de Mayo. Está el partido del que usted es secretario general, PP de Madrid, en el foco absoluto por el caso Púnica en este momento.
Pues mire, sí, lamentablemente lo está, en algunos casos, con personas que abusaron por completo de la confianza que se había depositado en ellas, como miembros del Partido Popular, pero mire usted, nosotros, la Comunidad de Madrid, sea quien sea el que la ha hecho, queremos que la pague. Tanto es así que la propia comunidad se ha personado en los casos Púnica y Gürtel, precisamente para defender los intereses de todos los madrileños, y lo va a hacer sea quien sea el que haya cometido el delito, y si era gente de nuestro partido, le digo que lo vamos a hacer todavía con más ganas, porque ha defraudado absolutamente la confianza que pusimos en ello. Por lo tanto, mire,
o sea, ¿usted cree que estos otros informes de la UCO del caso Púnica, que no se refieren, claro, a cuando ustedes estaban ahí, sí son verosímiles?
Yo creo que el trabajo que efectúa la UCO, siempre lo vuelvo a repetir, es un trabajo íntegro, es un trabajo honrado, más allá de que se pueda compartir o no algún aspecto concreto o alguna información concreta. Lo que es importante, y eso lo ha dicho también la autoridad judicial, es que la UCO y la investigación policial debe aportar hechos a la autoridad judicial para que ellos hagan las interpretaciones jurídicas procedentes. Una cosa son los hechos y otra la interpretación que se saque de esos hechos. Claro. Y si todos respetamos esa forma de trabajar, que es el procedimiento lógico y el procedimiento legal, pues las cosas funcionan.
Alguien malévolo podría pensar, bueno, pues Ángel Garrido le da la razón a la UCO cuando le carga el muerto a Esperanza Aguirre y a Ignacio González, y cuando la UCO pone en el foco a Cifuentes, entonces no le gustan los informes.
No, yo creo que es que quien tiene que valorar los informes que elabora la UCO, la UDEF, en definitiva los cuerpos especializados de la Policía y de Guardia Civil, es la autoridad judicial. Yo no tengo por qué valorarlos ni lo hago, ¿no? O sea, por tanto, lo que digo es que nunca en el que, más allá de los hechos, hay valoraciones jurídicas que creo que no corresponden, manifiesto mi contrariedad.
Pero sobre la cuestión de la Fundescan, usted no mete la mano en el fuego. O sea, usted no tiene información de que eso fuese así o no, de que esos 200.000 euros, por ejemplo, llegasen al Partido Popular para financiar la campaña, o que hubiese irregularidades en la Fundación 2 de Mayo de Esperanza Aguirre y que ese dinero acabase también en el Partido Popular. Sobre eso, usted no mete la mano en el fuego.
Pues no, yo, vamos, si no es meter la mano en el fuego, no, simplemente yo no conozco esos hechos. No estaba estaba allí en aquel momento. Perfecto. Y en todo caso, lo que tengo que decir, si la autoridad judicial quiere investigar esos hechos, sí, lo que va a encontrar en el Partido Popular de Madrid y en la comunidad es colaboración absoluta y leal, como no puede ser de otra forma. Insisto, si no hay nada, fenomenal, y si hay algo, pues que lo haya hecho, que la pagues. Es que aquí da igual que sean de tu partido o de otros. El trabajo contra la corrupción tiene que ser general, contra los corruptos. La corrupción no son los partidos, son personas dentro de los partidos, y por tanto hay que actuar con todos de una forma intachable, pero sea del partido que sea, que yo creo que esa es la auténtica clave. Y nosotros lo estamos haciendo, que hemos sido, como conoce todo el mundo, quien ha puesto a disposición de la autoridad judicial el asunto, por ejemplo, de Canal de Isabel II. Sí. Y nosotros, cuando detectamos una irregularidad, la denunciamos y la ponemos en manos de la Fiscalía o de la autoridad judicial.
Ángel Garrido, consejero de Presidencia, secretario general del Partido Popular de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Para terminar estas dos horas y media de información y análisis, me quedo con una foto que aparece en las páginas interiores del Mundo. Es la imagen del vientre de una mujer. No es la tripa de una mujer con muchas horas de gimnasio, no es un abdomen plano, es un vientre normal, de señora normal, con tres pecas y una piedrecita morada en el ombligo. Es una señora normal, es decir, coqueta. Y esa señora normal se ha pintado en su vientre normal 13 barras y 13 números. Un código de barras como si esa piel y lo que hay detrás de esa piel como si esa carne fuera un filete. Le falta solo la etiqueta con los ingredientes, una etiqueta que podría rezar así: mujer india pobre, tan pobre que hay que conocer la miseria, mujer india que está dispuesta a convertirse en esclava de capitalistas occidentales aburridos de todo y encaprichados ahora en que le hagan un niño. El capitalista occidental, esta es la última tendencia en este perverso supermercado de la vida, podrá encargar hasta 5 embarazos diferentes para luego quedarse con la criatura que más le guste. Que la industria de almas humanas se ha perfeccionado mucho y que, igual que en el lineal del supermercado Express hay 5 marcas de vino tinto o 5 marcas de queso, lo último es dar 5 opciones al contratante del vientre de alquiler. La madre no tiene derecho a nada, que el hijo está pagado, que no es el hijo de sus entrañas. La madre no tiene derecho a nada, que el dinero manda. Eso es lo que dice la etiqueta de este vientre marcado por un código de barras. Nos costó siglos vaciar los barcos negreros. Nos costó siglos acabar con el tráfico de carne humana. Y ahora, nosotros, refinados esclavistas del siglo XXI, llenamos el carro de la compra de carne de mujer, de una explotación de lo más íntimo, de la semilla misteriosa que crece milagrosamente en el sagrado, no hay otra palabra, en el sagrado seno de una mujer. Y así se queda retratada nuestra sucia barbarie, sucia de dinero, manchado con la peor arrogancia. Ese vientre normal, ese vientre de mujer normal de la foto, esa piel y esa carne no tienen precio. Cuanto uno más acaricia, más mira, más desea, más ama ese vientre de mujer normal, refugio de tantas batallas, cuanto uno más desea ese vientre de mujer normal, más se adentra en un océano inmenso, en un mar misterioso, inaferrable. El código de ese vientre de mujer normal no es un código de barras. Es un código que tiene que ver con lo infinito, con los infinitos mundos del infinito universo. Así terminamos. Que tengan un buen sábado. Les dejamos con César Lumbreras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.